Yo sentado en Venecia, esperando a que el otro definiera cuál se iba a llevar, en un momento coge los amarillos, yo cogí los rosados, yo le dije, vea, y yo fui a pagar. Cuando se devuelve el man, dice como, ¿dónde están mis zapatos rosados? Yo ya iba saliendo de la tienda con el tuyo.
Bienvenido a este parche de Sneakerhead.
Hola, yo soy Sony, esto es Talk número 12. Estoy con Diego. Hola, Diego.
Buenas.
Y antes de introducir a nuestro invitado, quiero mandarle un saludo a alguien que pidió que lo saludáramos, que es todavía muy divertido, que es Brian Davero.
Y ah, sí, señor.
Está bien, está aprendiendo
fiel
cositas
oyente.
El hombre. Está aprendiendo cositas y
fiel
pregunta
oyente.
bastante. Y además me hace feliz contarles que estrenamos imagen del podcast, así que primero tengo que dar las gracias a una gran amiga que es Carolina Cardona, que es la que se encargó de hacer la nueva imagen. Muchísimas gracias a ella. Ella tiene como una empresa muy bonita que se llama Pigmento, en la que se dedican a la dirección de arte, que gracias a ella. Y también un saludo a su nueva compañera de apartamento, que también tiene un gran corazón, es una gran persona, mucho amor para las dos. Y nada más, continuamos con esto. Y hoy nos está acompañando alguien que ha hecho en esto de las zapatillas como muchas, muchas cositas, y ha hecho fuera de las zapatillas otro montón de vainas muy interesantes, y está lleno de color y lleno de historias, así que nos va a compartir hoy el señor Mr. Towers. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo están? Hello, bitches, ¿cómo les ha ido? Tengo que saludar con mi saludo característico para que la gente entienda quién soy.
Exacto,
eso
justamente.
Está muy bien.
Muy bien, muy bien. Muy emocionado de ser el número 12. Qué chimba de número.
Sí, es un número bonito.
El mejor de todos, dice.
Sí, total.
Justo quería ser el 12.
Sí, yo dije, o me dan el 12 o no, nunca participo.
O no, nada. Eso nos dijo tu manager,
Sí, pues. Sí. Igual, me llegó muy bien todo el arreglo de flores blancas y me cambiaron el sanitario para poder hacer este podcast. Entonces, estoy muy feliz y muy agradecido con TOC.
Gracias, gracias. Y para tomar, pues, agua mineral Vichy.
Sí, sí.
Porque, pues, es la única.
Súper rica, me acaba de llegar del Mediterráneo.
Sí. La Perrier de Murakami no pudo llegar, pero, pues, todo bien.
Sí, por aquí estoy destapando la Off-White.
Exactamente. Bueno, ya entrando en asuntos, contame, ¿cómo llegaste a los zapatos?
Bueno, ¿cómo llegué a los zapatos? Llegué, literalmente fue por como una necesidad de ser diferente. Eso yo creo que fue lo que ha marcado mucho mi estilo, la necesidad de ser completamente diferente a como los prototipos que impone la sociedad. Obvio, cuando era pequeñito, mi mamá me vestía, pero siento que viendo las fotos y recapitulando como todo eso, siento que ella me inculcó un estilo completamente diferente, ¿cierto? O sea, desde pequeño siempre como que era el rarito. O sea, es que yo veo las fotos y me avisé cómo me ponía eso. Pero eso después hizo como que también yo sintiera como esa necesidad también de diferenciarme y como que, wow. Cuando entro a estudiar diseño gráfico, me empieza a apasionar como un montón de cosas. O sea, diseño gráfico, yo creo que desde tercero de primaria yo ya sabía que iba a estudiar. Yo decía que iba a hacer publicidad o diseño, no sé qué. Y después terminé estudiando diseño gráfico. Y listo, aprendí un montón de cosas, me peliculé un montón o no. Y yo casi en el último semestre, cuando empezamos pues como las especializaciones, decidí hacer un módulo de moda comercial. Y se me abrió el mundo de una manera así completamente que uno decía, wow, el panorama me cambió completamente. Y entro a hacer las prácticas a una empresa de diseño de moda. Cuando entro a hacer las prácticas en ese diseño de moda, estoy estudiando, estoy conociendo diseñadores y conocí a una colaboración, la primera colaboración como que vi grande, que era Diesel por Adidas. Y ahí fue como donde me introduje en este mundo. Yo dije, wow, ¿qué es esto tan increíble? Esto es de verdad como el punto diferenciador donde yo puedo encontrar como la ropa de hombre siempre va a ser igual, pero los zapatos sí pueden ser muy diferentes y pueden darle ese toque diferenciador. Entonces ahí es como que empiezo con toda esta vuelta. Y voy por esos zapatos y justamente en esa semana, cuando hicieron el podcast con Atín, él lo comentó, que ustedes lo hablaron, vi el programa de Telemedellín o de Teleantioquia, no sé cuál fue el que todos vimos, y vimos a Atín sacando sus pares de zapatos, y yo dije, ¿cómo así? Es que uno puede coleccionar estas cosas. Y voy por ellos y listo, los conseguí, me los compré. Eso es la historia pues con la que siempre cuento. Los compré, era un sueldo de practicante. Me gasté todo el sueldo de practicante. Menos mal la empresa me quedaba cerquita. Y fui toda la semana a pie con los zapatos.
Sueldo y auxilio de transporte.
Sí, literal, o sea, cerca, digamos que es a 15 minutos caminando. Y yo llegué con los zapatos y a lo que le diera. O sea, yo creo que yo cojo esos zapatos en ese momento y eso es estar plano de todo lo que caminé con ellos. Pero de verdad fue como muy emocionante encontrar eso. Y ya después empecé a conocer muchos diseñadores y muchas cosas. Y entonces ahí fue como donde fui cogiendo como esa pasión por los zapatos.
Qué rico, sí.
Qué chévere, qué chévere.
Esa colaboración de Diesel con Adidas a mí.
¿Con Adidas?
Uf, sí, me tomó mucho por sorpresa cuando la conocí porque yo empecé a ver, fue primero los jeans.
Sí, es que primero salió la colección de los pantalones y luego después Renzo, en ese momento todavía Renzo era el director creativo de Diesel, se hicieron la colaboración con los zapatos y creo que sí fue un éxito total. O sea, es para los que no conocen los zapatos, es un forum y la lengua se vuelve como una chaqueta biker, como esas de motociclistas. Entonces tú la destapas y se pega a los lados.
¿Es un forum meet o high?
Meet.
Pero sí, eso es muy divertido porque pues, no sé si pues, los que nos escuchen las chaquetas de motero, como les llaman aquí, que no me gusta llamarlo así, de la persona que le gustan las motos o que es bien pandillero según la época del mundo en el que estemos. Hay un botón que como que la convierte como una chaqueta que te tapa todo el pecho y si estafas ese botón, se vuelve la clásica como con los piquitos a los lados. Es muy bonita.
Sí, es brutal porque tú la destapas y la lengua tiene como en gamuza con el indio clásico de Diesel, pues como con el man con el mohawk.
Sí.
Y el cuero, o sea, el cuero es increíble. O sea,
eso iba a decir.
Yo digo que es como de pipí de unicornio porque eso es brutal. O sea, yo en ese momento lo saqué en estos días como que estaba limpiando el closet y yo dije, el cuero de estos zapatos es una cosa loca. O sea, literalmente la suela está muy gastada, pero el cuero sigue estando impecable.
Sí, claro, esa coloración se hizo muy bien con... Pues se hizo bien, se hizo correcto, se hizo con...
Sí, y yo creo que fue, ¿saben qué? Creo que fue como un momento chévere porque como que esa marca, pues, o sea, Diesel era como un referente también en zapatos. O sea, para mí era un referente de zapatos porque yo no vengo como esa onda rapera ni desde la música, que mucha gente y muchos de los que escuchan y ven, escuchan esto, son como llegaron a los zapatos o por el deporte. Yo no llegué por el deporte, yo llegué fue como por la moda. Entonces, creo que fue como un momento también importante en Colombia, porque me acuerdo que en todo el centro comercial había una caja gigante clásica de Adidas con las tres rayas azul, y la mitad era azul y la otra mitad era roja por Diesel. Entonces, generaba impacto, o sea, era como una activación muy boba, pero a la vez era como, sentó como un precedente en la cultura sneaker aquí en Medellín.
Sí, sí, eso realmente sí marcó bastante. Yo me acuerdo mucho de verlas, no los compré ni nada, pero sí, me acuerdo mucho. Y a mí al principio me pareció demasiado raro ver un jean Diesel con el trifolio de Adidas en la marquilla de atrás. Sí, eso es real. Zombies están vendiendo. Se veía raro.
Literal.
No entendía qué estaba pasando hasta que lo vi.
Sí, y creo que la campaña era muy chévere visualmente. O sea, yo creo que una de las cosas que más me apasiona es como ver cómo las marcas conceptualizan las campañas, porque yo creo que es donde le dan el toque final a ese deseo de uno tener como los pares.
Sí, claro. Sí,
me parece muy, muy bacán. Y bueno, ¿y de ahí qué sigue? O sea, pues empezaste a escarbar.
De ahí empecé entonces a investigar, y entonces yo dije como listo, esto me parece muy brutal, porque es literal, o sea, pasé de tener unos bolicheros que son los zapatos como de bolos horribles que en algún momento los hombres usaron, a tener los tenis más brutales del universo, y yo era como, Jesús, ¿qué es esto? Y
de lo que me perdía.
Investigar y de lo que me perdía, literal. Igual, cuando estaba, o sea, yo tenía tenis, pero como que no les vería el valor. Porque como, no sé, mi mamá llegaba y les decía, mira, esos Reebok son los del colegio. Y eran unos Reebok que eran muy brutales. Yo conté la historia en el Clock City. Eran unos Reebok muy brutales, pero yo no les veía la esencia. Cuando yo entré a la clase, yo me acuerdo que me cambié de colegio. Era el nuevo, llegué tarde. Y llegó tarde al salón y todo el mundo, ya estábamos en noveno y todo el mundo como que se conocía. Yo entro así súper mal, súper tímido, porque cuando era joven me dieron muchos gallos. Entonces, claro, no tenía como una autoestima tan grande y todo el mundo lo único que hizo para repararme, aparte de ser el nuevo, era que tenía unos tenis muy lindos y eran unos Reebok como de básquetbol altos. Pero igual yo no le paraba bola, yo dije, pues son los tenis que mi mamá me compró, son los tenis del colegio. Entonces ya cuando ya sí sube como grande, ya cuando ya senté como cabeza, tenía el conocimiento necesario, ya dije como, wow, ese es un mundo completamente diferente. Y por casualidad de esas cosas, como me empezó a interesar, entonces Adidas, en la empresa que trabajaba, el dueño, la esposa hacía como activaciones BTLs. Y un día llegó como, hola, vamos a hacer una activación BTL para Adidas.
Chin, chin.
Va a tener un lanzamiento, a sacar uno nuevo, va a sacar una línea de zapatos nuevas, van a hacer una inauguración muy grande para abrir el Originals del Tesoro, ¿no? Unas cosas así. Y yo dije como, ah, bueno, ok. Entonces ahí yo empecé a investigar y en esa investigación, cuando estaba haciendo la investigación para poder generar la conceptualización para eso, me encontré que Adidas había sacado una colaboración con un diseñador que se llama Jeremy Scott. Yo dije como, ¿quién es Jeremy Scott? ¿Quién es Adidas? O sea, yo porque no había visto esto, el poder del internet. Llego y eso me rompe la cabeza, o sea, dije, sí, me había rompido. O sea, yo dije como, ¿cómo le van a pegar unas alas a los
Es
zapatos?
que
¿Cómo unos
claro.
zapatos van a tener, cómo unos zapatos van a tener cola de leopardo? O sea, yo
Hay
decía, no, 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 no.
una
Eso,
reacción que para
¿qué?
interrumpirte ahí, que hay una
Sí.
reacción, digamos, yo ese zapato lo utilizo mucho para mostrar a la gente como que el zapato, o sea, cuando yo me pongo un par y me dicen, oye, ese zapato está muy loco, yo digo, no, no, esto es nada, mi hijo, y le pongo a mostrar como ese tipo de pares. La gente dice, eso sí existe. Y es como, o sea, se ponen en duda la existencia para sí.
Sí, total. O sea, es que entonces, claro, entonces se me abre el mundo. Quiero tener todos los zapatos con alas, todos los zapatos de osos, todos los zapatos de peluche, porque yo dije, esto es lo que yo necesitaba en mi vida. Entonces, como estaba haciendo la práctica, llega el momento de la graduación. Entonces, yo llego a mi mamá, como, mami, ¿cuándo vamos a comprar la ropa del grado? Y yo me digo, como, pues es como ridículo, eso se comprará un día antes. Y yo como, ah, y entonces yo
¿Cómo?
llego y voy al banco y digo, hola, vengo a solicitar una tarjeta de crédito. El banco me autoriza una tarjeta de crédito, como de nada, o sea, eso era nada, eso era como de nada plata. Ah, pues yo me sentía multimillonario. Y lo primero que hice fue ir a comprar, bueno, lo que hice fue ir a comprar a Adidas del Tesoro. Los Jeremy Scott, pero el leopardo de cola, los peludos. Porque yo había posteado como en Instagram, como, ¿qué es esto? Ah, no, en Instagram no, en Facebook, todavía no existía Instagram. En Facebook, como, necesito esos zapatos. Y un amigo que trabajaba en el Tesoro me llama y me dice, yo acabé de ver eso, están en la vitrina del Tesoro. Ah, no, 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 yo ni que almorcé ese día, me subí para el Tesoro, compré eso y me compré mi pinta de grados. Entonces era como un super blazer, un usé moño, no usé corbata y los zapatos de cola. Yo llegué a los grados y todo el mundo era como dándose la bendición, como ese pleito que está pensando. Bueno, y la primera reacción fue con mis papás porque yo llegué con un montón de bolsas y me dijeron como, ¿ya qué compro? Yo dije, ya me voy a poner el look. Y yo salí con mis zapatos y quedaron como, ¿what? ¿Y ustedes se van a graduar así? Y yo, sí. Yo, sí. Y es que, ah, si a usted le gusta. Entonces, cuando ellos dicen si a usted le gusta es porque ellos están ya llevados. Pero igual, me gradué y fue como chévere y lo disfruté. Entonces, yo creo que son experiencias que quedan y historias que son muy cool de contar.
Yo tengo que ver una foto de eso, Omar, en
Sí,
serio.
claro, yo en esos días, cuando montemos el podcast, voy a hacer como un destacado para poder que vean como todos el paso a paso.
Epa.
Me parece muy bien. No, pero sí, genial poderse graduar en esos términos, en tus propios términos, que al final pagaste derechos de grado, no puedo graduar como me dé la gana.
Ah, sí, total. Y pues todo el mundo era como, no hay que venir como vestido. Y dije, pues estoy vestido, yo me siento elegante, me siento cool, me siento feliz de estar graduándome, entonces creo que este es el look indicado. Eso que en ese momento quería comprar como un blazer, en ese momento un diseñador que se llama Castleback Jack sacó una colección con Lego. Y la pasarela era como gorras hechas en Lego, bolsos hechos en Lego, y había un outfit que era completamente pues como todo el traje hecho en nubes. En esa época, pues, ahora es muy normal. En esa época era una innovación increíble. Y yo decía, yo quiero eso, pero no sabía comprar por internet. Pues si así supiera comprar por internet, seguramente costaba un montón de dinero. Pero yo me lo soñaba, entonces yo dije, me voy a hacer mi look a lo que puedo acceder y a lo que puedo tener acá en Colombia. O sea, era tanto que los pantalones eran rojos. O sea, era una cosa, era todo mezclado, pero igual me gustó. Igual fue como el primer acercamiento y me pareció chévere.
Eso pasó, sí. A mí siempre me parecieron muy, muy... O sea, de hecho yo creo que es lo más en el borde que ha existido junto a otro pago, junto a otros cuantos diseñadores, pero sí es como, fue bastante como disruptor en su momento para los tenis, ¿sabes? Porque siempre venía, como, de todas maneras, una idea demasiado clásica, por más colores que le metieras, man dijo, no, paremos los colores, necesitamos texturas.
Claro, y empezó a llegar, por ejemplo, el primer lanzamiento de Jeremy con Adidas, eran los zapatos esos transparentes, el zapato de plástico, llegaron estos, los primeros, los teddy bears, que son el clásico osito café, llegaron los de colita, y ¿cuál era el otro? A las otras wings que habían, a las wings blancas y las negras.
Y las negras.
Que tenían, en los cordones, tenían como un grill que decía Jeremy Scott, que eran brutales, o sea, eran los detalles, eran muy brutales, ¿sabes? Que yo creo que ahí fue un momento muy icónico en la moda, yo creo que es brutal.
Y ese no, parece. Y es...
Esa, lo que hizo la ya solito.
También, ¿eh? Claro.
Todo lo
el nombre
que hizo,
de Jeremy
director de. Sí.
Sí, o sea, yo creo que es. No sé si han visto el documental de él en Netflix. Creo que es un man así como muchos de nosotros, que fue un soñador, pues, literalmente. Lo sacaron como de todas las academias de arte, lo sacaron de todas las academias de diseño de moda, como que, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué está inventando? Eso no sirve. Y igual como que sentó como su precedente. Yo creo que uno también tiene que dejar como esa huella y luchar por lo que uno sí de verdad considera real y lo que cree. Y entonces por eso me parece bacano. O sea, de verdad, Jeremy, yo creo que ha sido uno y será uno de mis diseñadores favoritos. Ya con Moschino ya es otro nivel porque pues ya el precio subió un montón, ¿no? Ya no es tan asequible, por eso a mí me gusta tanto las colaboraciones con marcas, porque nos acercan de verdad a diseñadores increíbles, o sea, Puma lo logra muy bien, tiene colaboraciones con diseñadores muy brutales, o sea, Puma, Balmain, Puma, Alexander McQueen, o sea, que uno en sus cinco sentidos,
NCAA.
O con un salario tan normal, podría tener algo de esas marcas.
Sí, eso es como el puente realmente, las aterriza a otro ambiente.
Sí, los aterriza de una forma chévere porque de verdad las colaboraciones son muy bien cuidadas. O sea, uno se pone a mirar el packaging, la forma en que entregan las cosas, uno dice, wow, eso de verdad sí está pensado para que uno sienta y viva la marca desde otro punto de vista.
Sí, yo creo que o sea, no sé, para mí, o sea, destapar la caja, la experiencia de destapar la caja y que no solo venga el par de zapatos o venga, no sé, embalado de otra forma, es más rico.
Uf, total, o sea, es que yo creo que eso le genera todo el valor. O sea, por ejemplo, los Fenty por Puma, los que son los zapatos de Rihanna, es un zapato muy común y corriente, pues, o sea, tienen cierto, creo que es muy fuerte su concepto en la parte de vestuario, pero el zapato era como un plus más, y era, no se arriesgaron como tanto. Pero la forma en que estaba empacado, la forma en que tenía como los accesorios adentro, los cordones extra y todo, era como ese detalle que uno decía, listo, valen completamente la pena. Lo que no me pasó, por ejemplo, con los Reebok de los Pirate Mobs, que tiene una caja hermosa.
Eso iba a decir, la caja es
su diseño es espectacular, los zapatos, la silueta es brutal, se siente súper bien en pies, pero le falta ese detalle de que es una colaboración con diseñador, o sea, me falta el paquetico, o me falta ese accesorio extra, el llaverito.
Un extra, algo.
Un extra, sí, total.
O sea, una carta. Una carta.
Sí, una carta, literal, o sea, es que es necesario, y yo creo que uno valora mucho eso. Una vez, o sea, a mí me gusta contar esto porque yo siento que a veces las marcas no valoran como ese esfuerzo que hacemos nosotros los sneakerheads, porque nosotros de verdad somos muy empeliculados y las marcas deberían notar eso en nosotros. Yo en mi afán de tener todos los zapatos de Jeremy Scott, se abrió Instagram y yo, marica, todo lo que ponía decía hashtag Jeremy Scott, hashtag Adidas, tagueaba la marca, tagueaba todo. Y no me veían, o sea, eso era mensajes tirados al universo, a la nada. Y un día le dan como un premio a Jeremy Scott y yo hago un dibujo. Y yo digo, ¿cómo? Ah, bueno, va a hacer un dibujo y lo posteé. Lo postean, lo posteo y repostean de la cuenta de Moschino.
Ush.
Mi Instagram colapsó. O sea, ustedes no saben lo que pasó, eso se recalentó el celular. Yo no podía ver notificaciones. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando? Se me dañó el celular. Yo dije, no, ya es lo que me faltaba. Que se dañara el celular. Entonces, no funcionaba. Entonces me llamó un amigo al teléfono y me dice, parce, te acaba de repostear Moschino la historia, el post que copiaste. Y yo, ¿qué? Yo, con razón, no me abre el celular. Listo. Yo apagué el celular, lo volví a prender, le quité el wifi y abrí. Listo, me habían no sé qué, me habían reposteado y cuando veo, tenía como un mensaje como, hola, ¿cómo estás? Somos la gente de Moschino, ¿cierto? Como la gente de Jeremy. Nos contactamos contigo porque queremos saber de qué parte del mundo sos. Entonces yo le dije como, soy de Colombia. Ah, ok. Entonces me preguntan como, ¿cómo haces para conseguir todas las cosas? Entonces yo les dije como, tengo un casillero postal, envío las cosas al casillero y me llegan a mí. Ah, ok. Ya las cosas se quedaron así. Yo dije como, bueno, pues necesitaban saber si eso era original lo que estaba posteando yo.
Claro.
A los días me agrega como la parte que es como, como el community manager. Y me empieza a dar like en todas las fotos. Yo digo, como vean a esto, bueno, listo, normal. Luego recibo un mensaje interno, me agregó para Facebook. En Facebook y me dice, hola, ¿cómo estás? Hablas con tal persona. Te contacto porque decidimos enviarte como algo.
Y yo, ay, no jodas.
Y yo como, ok, está bien. Entonces me dijeron, ¿tienes una dirección en Estados Unidos? Y yo le dije, sí, claro, de una. Entonces yo llegué, mandé mi dirección. Y esas cosas que yo dije como, seguramente es mentira. Cuando me llega la notificación como a mucho tiempo, o sea, se demoró mucho rato, me llega la notificación al casillero y me dicen, tienes un paquete. Y se dedicaban solamente como ropa, tal cosa, pero no decían qué era. Yo dije, pues yo no he pedido nada. Y como el casillero tiene un tiempo, yo dije, pues despachemos eso, si no es mío, pues ya.
Sí, ¿de qué?
Cuando destapo, Jeremy, pues es como su team, me habían mandado como ciertas piezas de las colecciones de Adidas y es obvio, eran como, unas partes eran como samples porque una de las chaquetas no salió tal cual como me la enviaron.
¿Cómo está?
Pero a lo que voy con esta historia es que llegaron y Jeremy lo que hizo fue coger como una revista donde estaba la pauta, arrancó la hoja y me la firmó y me la mandó. ¿Sí me entiendes? Entonces yo guardo eso como si fuera el recuerdo más grande, o sea, y es una bobada, es una cosa tan sencilla como arrancar la publicidad de la revista, está mal cortada, está rota, sí, feo, pero está firmado por alguien y como que le dio la intención y como, qué lindo. Entonces eso es lo que yo también veo cuando hacen las colaboraciones, tienen que ponerle ese detalle que uno diga, wow, lo lograste, quiero totalmente eso, no me importa cuánto cueste.
Ush, no, sí, sin palabras.
Bueno, primero, brutal la historia, es increíble, la verdad, increíble. O sea, eso, sí, ¿cuántas veces pasa? Es como,
exacto,
una vez en la vida.
Sí, eso nunca pasa. Y yo creo que eso es lo que las marcas a veces no logran entender y hacen, no sé, ponen influenciadores. Sí, el número es importante, ¿quién dice que no? Pero es que ese influenciador te postea la olla de arroz, la faja, el maquillaje y los buñuelos rellenos de mozzarella, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, ¿en qué está enfocado esa persona? Nosotros yo creo que somos las personas más enfocadas en la vida, nosotros solo estamos y vivimos por ver los tenis, lo que sea, nos interesa completamente, y yo creo que cada uno tiene su expertise. Por ejemplo, Sony es demasiado teso buscando las cosas retro, por ejemplo, en esos días que te puse a buscar esos Ryu, sí. Porque obvio, cuando hicimos la campaña de Reebok, cuando yo me tomé las fotos en California, yo salí con bikers y Reebok, porque para mí era una imagen súper clara la princesa Diana en Ryuk y Bikers, ¿cierto? Sí. O sea, para mí, en mi cabeza, los Ryuk se van con Bikers por esa referencia pop. O sea, mi cabeza funciona de esa forma, como referente visual de la cultura popular, replico en mis cosas. Entonces, claro, la foto puede ser muy sencilla, listo, estoy en Venice Beach y todo, pero lo que yo siento cuando estoy tomando la foto es que estoy haciendo como el performance a algo que yo conocí y vi en un momento que me quedó en la cabeza guardado. Entonces yo creo que eso es lo chévere y lo que, no sé, que hace tan grande este mundo del sneaker.
Sí, yo con eso me identifico también porque los pares, muchos de los pares que yo trato de encontrar y escarbar son pares que le he visto a personas que yo admiro.
Sí, total. Y yo, por ejemplo...
Esta foto es la que yo quiero replicar.
Total, así. Total. Es así de sencillo. Es que cuando en un momento en la cuarentena estaba haciendo como moviendo mi closet y haciendo unas cosas, y un amigo hizo como pose imitando ropa de famosos. Algo así. Entonces yo llegué y dije como, yo tengo la ropa de los famosos, no tengo que imitar la ropa del famoso. Porque literalmente he comprado. Porque literalmente eso me pasa mucho. O sea, yo veo las cosas y digo como, por ejemplo, Bad Bunny salió con el overall de Levi's de rayas. Sí. Yo lo había comprado antes de que Bad Bunny saliera con él. Pero cuando salió con él, yo ya dije como, ¡ah! Ya mi overall se valorizó. Ya no soy el charro. Porque literalmente, sí. O sea, lo compré y lo usé como para ir a un festival. Ah, no, la gente me señalaba y me miraba horrible. Pues, o sea, literalmente era como, no entiendo, es un overall de rayas, que es lo diferente. Y, sí, sí. Y ya sale Bad Bunny con él, obvio, da mucha visualización. Y eso es lo que me rayó un poquito a mí, porque uno les pudo haber dado como el preview a la gente, pues como el antes,
sí.
Pero no lo ven como si algo novedoso, sino que lo ven como el charro. Ya una figura pública lo que hace es de verdad validarlo de una forma muy chévere y ya se vuelve muy normal. Tan normal como la gente que ya se pinta el pelo. Cuando yo empecé a pintar el pelo, me decían, este man, ¿qué? ¿De dónde se burló?
Sí.
Entonces ya, como por ejemplo, los posts que hice desde la cuarentena me parecieron muy chéveres porque literalmente es eso. Cuando yo compro la ropa o la consigo, los artistas definitivamente son muy influyentes en uno. O sea, eso de verdad sí le afecta a uno la forma de consumir.
No se discute.
No se discute. Eso sí no tiene valor a discusión.
Una vez en Pulse Ice Run, en el show que tienen en Soul Collector, Trinidad James una vez habló sobre eso que precisó Omar. Y es como que siempre hay como alguien que está muy, 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 muy avanzado como en temas de moda. Y pues intenta como llevar un mensaje como vea, por aquí puede ir la vaina, pero pues no es la persona indicada de hacerlo, ¿sí me entiendes? Entonces como que esa es la verdadera lucha, ni siquiera es como buscar el estilo que va a pegar, sino que se vuelva un referente que la gente lo sigue y
sí,
y
ahí literal,
que tiene una moda.
Sí, literalmente yo ni siquiera lo hago porque sea como, ay, lo vi, no, son cosas que de verdad me gustan y me las pongo, y no le veo como lo raro. Y ya después es cuando ya me la pongo y salgo a la calle, es como, ay, por ejemplo, me pasó algo muy divertido una vez que yo estaba pues acá, estaba haciendo una campaña para una de las primeras campañas que hice para Agaval y tenía todo un enterizo de Adidas rojo completo. Entonces yo dije, tiene que ser rojo porque hay una película de Ashton Kutcher como con otro mancito que son como dos manes que van como por California, ellos son como, uno tiene el azul y otro tiene el rojo. Y para mí esa película, yo decía, yo tengo que tener ese suit algún día, ese tracksuit, no sé qué. Entonces cuando hicimos la campaña, ellos me dijeron, ¿cómo te crees vestir? Yo dije, necesito un tracksuit rojo, porque mi idea era, yo lo tenía ahí, totalmente visualizado. Sí. Listo, normal, hicimos la campaña, no sé qué, y ese día me tocaba viajar a Bogotá. Y yo me fui en el avión así, yo no me cambié, yo no hice nada. Cuando llego a Bogotá, todo el mundo me empieza a mirar, porque obvio, estaba de rojo así, rojo. Y yo dije como, marica, ¿verdad que soy en Bogotá? Aquí todo el mundo está vestido de negro. Y yo dije, ¿ya qué? Seguí caminando.
Eso es duro, sí.
No, pero eso es verdad. Cuando uno llega a esas tierras frías y tristes.
Sí, uno se calenta, ¿no?
Sí, como que chilla.
Pero bueno,
Y mucho.
últimamente sí, he visto que el tema de la moda que ya está muy diversificado. Anteriormente, hace que unos 2 años no era tanto, pero hoy por hoy sí se ve mucha como creatividad en temas de outfits por Bogotá.
Sí, yo creo que el streetwear y las marcas emergentes han hecho que se abra un poquito más el panorama.
Se abre un poquito.
Sí, pero ¿qué pasa? Y yo qué siento cuando hablo de estos temas que son como sensibles para mí.
Eso,
Cuando
eso.
uno habla como de moda, ¿cierto? Y la gente, no sé, tenemos por ejemplo un Colombia Moda aquí en Medellín, tenemos un B Capital. Al fin y al cabo, siempre terminan siendo las mismas personas como el referente y la noticia. ¿Sí me entienden? Como que siempre está como ese mismo estilo. Yo le digo como el estilo bloguero, que es como esos mismos. O sea, Colombia Moda hace un calor infernal. Medellín, yo creo que es el día más caliente cuando se hace Colombia Moda. Y la gente está de blazer, moño. No sé, ¿quién dijo que estar elegante y estar a la moda es estar de blazer? O sea, yo creo
Vale.
que nosotros, estar a la moda, por ejemplo, no sé, hay un montón de cosas que hacen estar que uno esté a la moda. Entonces ahí nos falta como abrir un poquito el panorama y estar como un poquito más abiertos, porque en realidad cuando estamos viviendo nosotros la moda, eso ya pasó hace 2 años. Eso ya ni ya, ya es un chiste, es un recuerdo. Ya es un TBT de todo mundo.
Efectivamente.
Entonces yo creo que es donde tenemos como que también aprender a mirar y ser como diferentes, aprender a ver de otra forma completamente diferente las cosas.
Bueno, y pegándonos de ahí, por ejemplo, hay mucha gente que, por ejemplo, digamos con estos Balvin que van a salir, mucha gente que saca la excusa, no, pero ¿cómo me voy a poner esto? Es lo de, o sea, opciones es lo que tiene, pues desde mi punto de vista.
Sí.
Sea, ¿cómo lo ves ahí? O sea, que las personas como que le tienen miedo a vestirse.
Sí, yo creo que la gente le tiene miedo no tanto a decirse, sino a ser criticadas y juzgadas. Y yo creo que
Bueno,
eso
sí.
ese es el problema. La gente prefiere estar en su zona de confort a sentir una crítica. O sea, uno porque es fuerte y ya sufrió mucho bullying, pero yo creo que ese es el problema. Y yo siento que, por ejemplo, con estos, con los tenis de J Balvin, con los Jordan 1, el par es muy controversial, ¿cierto? Y yo creo que hay que verlo desde diferentes puntos para uno entrar como a dar un juicio de valor. Por ejemplo, para mí representan mis primeros Jordan 1. Nunca había tenido unos Jordan. Entonces es como, listo, tengo unos Jordan 1 diferentes, muy diferentes, ¿cierto? Después uno empieza a ver como los materiales y las cosas con las que están hechos. Si uno empieza a comparar los Jordan, yo que tenía la oportunidad en ese momento de que estoy haciendo como unos desempacados y unas cosas, de estar viendo como diferentes Jordan, las calidades y los materiales del producto sí son diferentes, son muy premium las otras colaboraciones. Esa colaboración no tiene un material tan premium, pero también lo veo por la parte conceptual. O sea, solamente tendríamos dos formas de lograr esos colores tan intensos. Solamente podría haber sido por una impresión digital o por sublimación, ¿cierto? Entonces eso hace que el material tiene que ser lona, pues no había de otra. Imagínate
Sí.
eso en cuero primero termina horrible, pelado y se verían muy feos. El color no
Como
llegaría a ser tan
chorreado.
neón. Sí, se vería súper chorreado. Aparte tendrían que haber hecho como una serigrafía en puntillismo para que eso diera. Entonces eso, imagínate, eso nunca lo desarrollarían.
No.
Y siento que tiene un valor también muy teso, porque yo he trabajado con marcas, ¿cierto? De hecho, como el 2019, hice una colaboración con Almacenes Éxito, donde me contrataron para diseñar una colección de ropa. Y es muy difícil de uno como diseñador a veces dar ese punto de conceptualización y que la marca se lo compre a uno, ¿cierto? Uno tiene que luchar demasiado para que la colección salga tal cual como usted se la imaginó. Porque entran a entrar muchos factores, entran a el... Los almacenes quieren vender por cantidades, a veces las cosas conceptuales no se venden tan bien. Después, si te aceptan esa cosa conceptual, rebajan materiales, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas y la balanza se va moviendo. Y yo creo que llegar al punto de uno decir, listo, es que yo quiero que mi Jordan 1, pues no sé cómo habrá sido el proceso creativo pues de J Balvin para con el equipo pues de Jordan. Pero lograr posiciones de concepto y que de verdad vendas la idea y que digas si sí, esos son los que van a salir, me parece teso. O sea, de verdad, eso es como un logro bacano. porque es que de verdad, yo que lo he vivido es muy, muy difícil que las marcas crean. Y más con una silueta que es tan icónica. Es que por eso está el hate, porque es que la gente lo está viendo solo desde el punto de vista de que son muy conservadores. Pero no están viendo el esfuerzo que hay detrás de todo lo que hizo la persona, el diseñador que y conceptualizó ese par.
Sí, es muy cierto.
Yo creo que es que a veces no es el par, sino como que, o sea, que cuál es el peso. O sea, es que hay dos cosas diferentes y me parece muy chévere como diferenciarlas aquí. Una cosa es el valor del par y otra cosa es el precio.
Totalmente de acuerdo con vos.
El valor es el par en sí, el precio es secundario. Si usted me pregunta cuánto va a valer ese par, usted no lo merece. Así de simple.
Sí, así de sencillo. Y por ejemplo, en algo que, bueno, voy a hacer una coña publicitaria. Voy a sacar de esa nueva sección donde voy a desempacar pues estos tenis en mi IGTV. Y el primer par que voy a sacar son esos Balvin. Y doy una opinión que quiero que también quede acá y es como, hay mucha gente que los quiere y de verdad le gusta demasiado ese par. O sea, tengo los vecinos que son unos niños de 15 años que, o sea, mueren. O sea, están metidos en este mundo de sneaker de una forma increíble y me parece bacano porque qué bacano empezar a vivir esas sensaciones desde pequeño, porque yo lo empecé a vivir ya desde muy grande.
Sí, claro.
Y ellos se mueren por tener el par, ¿cierto? Y mucha gente solamente se muere por tener el par por el valor de reventa que tiene el par. O lo tienen y lo customizan. Por ejemplo, la customización es para un par que ya está tan intervenido. Me parece que es como una falta de respeto. O sea, uno quitarle los piquitos, quitarle los picos y todo eso, es decirle como al artista, hey, fuck you. No hiciste bien tu trabajo, hubiera quedado más lindo así. Pues, a mí, yo en ese punto sí soy muy conservador y yo creo fielmente en que si el esfuerzo se hizo tan grande y salió el par así, así lo compraste. Te gusta, cómpralo. Si no te gusta, déjaselo a otra persona que sí lo quiere tener y que les gusta tal cual como lo tienen. Pero entrar como a desbaratarlos, a dañarlos, eso es como, sí, genera muchas visualizaciones, genera mucha interacción, pero, y estás irrespetando a una persona que luchó por tener ese par. O sea, yo creo que eso es de los sueños de todos, y tener uno, feo o lindo, como lo quieras ver, es un esfuerzo gigante.
Sí, digamos que,
me parece algo...
Pues, dale. No, que iba a decir que eso que dices de que cuando es una conceptualización ya muy, muy, muy marcada por la persona que diseña, pues sí, uno cuando hace ese tipo de intervenciones tiende como a ir muy en contra del par y pues no tiene sentido. Sí. Una vez con Sony también lo hablamos de que con la Super Air de Sean Waterspoon, pues no es coherente cortarle los hilitos, pues por lo mismo, ¿no? Pues por el significado de que estén ahí los hilos, de que es menos residuos, que bla, 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 bueno, y pero pues también hay otros casos en donde el diseñador sí como incita al consumidor a que, bueno, mira a ver cómo puede ver el par desde otra perspectiva, pienso yo.
Sí, total, porque el par está pensado para eso, o sea, como esos Nike que le quitaba el papelito y era otra cosa por dentro, o a medida que ibas caminando se iba destrozando. Uno dice, esa es la conceptualización, ahí lo estamos viendo muy bien. Por ejemplo, estos, los Jordan 4 Core Union, de la lengüita doblada. Ah, no, eso, pues eso prácticamente casi destruyeron a ese niño, a ese señor. Que porque le cortó la lengua, que porque se la dobló. Marica, eso lo que hace es generar otras nuevas perspectivas del par. O sea, es como, ya todo el mundo tiene la lengua de espumita después de que vieron los Off-White. Ya todas las lenguas son cortadas. Uno es como, y ya. Entonces ya vamos a seguir viendo lenguas cortadas. ¿Sí me entendés? En cambio, y por ejemplo ahí en los Union me parece que el diseñador falló como un poquito en su criterio, pues como en decir, esto es lo que yo quiero. Porque sea
¿cómo lo comunicó?
En con todo lo comunicó,
sí,
claro.
Eso
porque
sí me parece.
Porque, o sea, fue una comunicación muy chévere. Por ejemplo, ese anime que hay de los Union me parece brutal, que uno dice, wow, es una forma muy chévere de impulsar una cosa. Pero como las fotos se filtraron y hubo esa conmoción y todo eso, como que se asustaron, y ahí me salió como, no, es que mira, es así, y tiene el hilo, y usted si quiere lo quita o lo deja. No, es que yo lo uso doblado, es porque yo jugaba basquetbol, o yo me ponía mi Jordan 4 doblado, y yo quiero que todo el mundo lo use así doblado. Ya, eso es lo que me recuerda a mí, Jordan 4. Si a usted no le gusta, no lo compré, pero no tiene, sí. Fue como darle la posibilidad como por susto, entonces ahí es como sí. Estoy en desacuerdo con él, pero el resto de ese par es una cosa hermosa, la calidad es increíble, también no tuve la oportunidad de tenerlo en las manos y yo dije como, wow.
Veo que, digamos...
Es que a mí ese comunicado me pareció como una patada de ahogado muy rara, sí. Porque fue muy, muy, muy aleatorio, fue como, ay, no, mire eso, lo quitas.
Ajá, sí, fue una patada de ahogado, yo literalmente no le vi como sentido al comunicado y yo creo que Unión es una marca que puede hacer lo que quiera, nos ha dado colaboraciones increíbles y uno no tiene por qué dar el brazo a torcer. O sea, listo, que el crew de Oregon, de Jordan, no le haya dejado cortar la lengua. No, no, no es que no le corta, tiene que larga. Ah, listo, entonces póngame eso doblado a que no se puede quitar. Yo hubiera dicho eso. igual yo creo que también es como un momento pandémico, entonces también dicen como, se nos quedan esos zapatos y qué.
Claro.
No sé, a mí me gusta como mucho respetar los procesos. Que se metieron en un par, lo que lleva. Pues, sí. Si así como está, me gusta y me llamó y me dice esto, me lo puedo poner, yo lo quiero, pero si lo empiezo a o sea, digamos que hay personas que monetizan los pares y venden los pares porque es como su, de ahí comen, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero si no haces eso y más bien estás diciendo, me voy a poner este par para que la gente vea que ese par cuesta tanta plata y lo tengo yo.
Ah, sí, total.
Aburre.
Es completamente aburrido. Es que la plata puede comprar todo. Si tú tienes plata, podrías comprar todos los zapatos que quieres. ¿Y qué historia vas a tener detrás de ese par? Ninguno. O sea, todo lo que uno escucha en este podcast no tendría sentido. Y yo creo que eso es el valor agregado de esto. Que son ese montón de historias que todo el mundo cuenta y que uno se siente identificado y uno dice, marica, yo también lo luché así o yo lo vi de una forma completamente diferente. No sé, es... Yo creo que las historias son lo más importante en esto de coleccionar zapatos, porque es que es lo que lo llena a uno. A uno nos gusta destapar las cajas, a otros les gusta rebuscarlo en la basura, y a otros les gusta hacer las colas infinitas, y así cada uno tiene su proceso donde cada uno se siente identificado. En estos días estaba hablando con Al, y yo le decía eso. Sí. Yo creo que lo que hace crea la comunidad de sneakers, aparte de solamente crear todo ese hype, es sentirse uno como en su comunidad, en su... Crear esa comunidad.
No sentirse solo. No
sentirse raro.
Ajá.
No sentirse solo. Como ese vacío que uno podía haber tenido en un momento, uno dice, pero aquí ya estoy como en algo, o sea, nadie me va a mirar raro. Y me siento bien. No estoy loco. Entonces yo creo que eso es muy bacano. Y yo creo que es lo más brutal.
Es que uno necesita desahogarse. Cuando la gente empieza a meterse en el rollo de las zapatillas, pues de entrada no encuentra mucha gente con qué hablar, con quien hablar sobre el tema, ¿no? Entonces cuando se topan con toda esta gente que aparece a Team, de Sony, las tiendas de reventa de eso, y pueden desahogarse con las personas, es como, ah, por fin.
Sí, total. Total, y yo creo que eso es lo más chévere, es poder escuchar. Yo creo que uno generar conversación a partir de algo es muy bacano. O sea, por ejemplo, esos destacados que estaba haciendo de vamos a ver estos bebés de los viernes, que eran en mis historias,
sí.
De verdad generaron una interacción increíble. O sea, mostrar esos pares que yo no puedo tener o que nunca había visto y mostrar a la gente, de verdad fue como, wow. Y la gente tuvo muy buena recepción, de verdad. La gente comentaba y quería saber qué era. Y me pareció como una experiencia bacana. Entonces, por eso todas esas historias van a migrar como a la IGTV, donde de verdad quedé como consolidado mi opinión y la opinión de la gente que entra a comentar y que los entre a ver. Porque yo para qué solamente mostrar lo que yo tengo, si no puedo escuchar las historias de los demás. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene como todo el sentido para mí ¿Este qué? Este capricho, hobby, no sé cómo se llamará eso.
Sí, porque al final cuando uno encuentra pares, o sea, no pares de los zapatos, sino pares personas que afines a uno, uno realmente lo que quiere es compartir. O sea, cuando uno lleva como años reprimiendo, no sabiendo a quién contarle, encontré este par, y es por esto, y por lo otro, y por eso me gusta, y es de esta persona o lo que sea. Cuando encontrás a alguien así, te le sacas de chorro y a veces puede ser mamón. que uno al otro le hable 3 horas de misma vaina, pero la otra persona también va a esperar su momento para soltar.
Total, y la gente y la otra lo está escuchando con la misma emoción que uno escucha a lo está hablando, y entonces uno se siente súper identificado. Es que es un momento mágico, es una fantasía total.
Sí, absolutamente. A mí me han tocado un par de personajes en Instagram, como que uno que apenas está como iniciando, uh-huh, y otro que llevaba toda la vida encerrado en su mundo y como que tiene muchas conversaciones atrasadas.
Sí, no, y a mí me parece súper chévere y escucharlos y hablar. Y uno le manda la foto de los zapatos y no, es muy bacano, sí. Me parece súper cool eso.
Es muy, muy divertido. Y al final, sí, para mí lo más importante ni siquiera son los pares, sino la gente, y lo que viene detrás de la gente, y que eso es lo que crea la comunidad. Un zapato se daña a la gente.
Total, y uno tener la amistad y esas cosas tan fuertes, yo creo que es lo que lo hace uno crecer igual como persona. O sea, estar en la fila, hablar con el que está detrás de vos, con el que está adelante, saber por qué quiere el par, por qué lo está buscando. Uf, eso yo creo que son historias increíbles, o sea, eso es de lo más bacano.
No,
es... Por ejemplo, a mí me han tocado dos lanzamientos cuando estaba de viaje. El primero fue una vez que estaba en Europa y salieron como los Supercolor de Farrell, que era como esa cantidad de cocado, que eran ¿cuántos? 50 colores, no me acuerdo cuántos colores eran.
Sí, era un montón.
Era un montón. Y yo estaba en París en ese momento y estaba como por los Campos Elíseos y entré a la tienda de Adidas. Y yo vi que la cola llegaba hasta el infinito. Entonces yo llegué y yo le dije a la amiga con la que está, yo le dije, vea, esto yo solamente lo voy a vivir una vez. ¿Usted me acompaña? o se va y yo me quedo acá esperando a conseguir mi par. Entonces me dijo, no, pues yo te acompaño. Vea, la fila era gigante. Cuando tú llegabas como a la parte ya como era, ese día tiene muchos pisos, ya llegabas como al segundo piso donde estaba como todos los colores, como el círculo cromático. Había un asesor que te decía, solo te decía, color y talla, color y talla. Entonces vos decías como, amarillo medio, amarillito, ese pollito 3. Imagínense pues, los franceses bien fastidiosos. Yo hablando en inglés guachúa y queriendo el rosadito que no era tan rosado ni que era tan fucsia. Y en 8.5, pero yo creía que también me podía servir el 8. Entonces me decía, llegaba y revisaba como la aplicación y decía, no está en tu talla, vuelve a hacer la fila. Y ya, yo le decía, no, yo quiero el verde. No, devuélvete y me vuelves a preguntar por el color. Entonces imagínate cuántas veces hice la fila, la gente cuántas veces hizo la fila, hasta que el par que quisiera estuviera en la talla. Entonces ahí solo tenías una oportunidad, llegaba un asesor, te daba el zapato, te lo medías, y yo te decía, sí, sí me sirvió. Si no te sirvió, vuelve a hacer la fila. Y ya, eso, en eso nos la pasamos. En ese momento solo pude... No encontré ninguna de mi talla. Porque había mucha gente. Y estábamos en Venecia. Estábamos ahí mirando, no sé qué, embobados, bla, bla, bla. Y yo veo a un niño con un zapato, con una bolsa de Foot Locker. Yo, ¿qué? Hay un Foot Locker acá en Venecia. Entonces salí corriendo y yo el papá creyó pues que era el pedófilo. Yo salí corriendo al del niño a decirle como, venga, ¿dónde está la tienda? Y entonces el niño todo asustado, pues un man X diciéndole en inglés guachugua que dónde estaba la tienda. Y llega el papá y se me arrima como, ¿qué necesita? Y yo le dije como, quiero saber dónde está el Foot Locker. Y te llega el papá, saca el celular y me muestra como en el GPS dónde está. No, yo salgo como un loco a buscar la tienda. Yo ni siquiera no me monté en las góndolas. O sea, literalmente preferí ir al Foot Locker a comprar los zapatos. Y llego y listo. Estaba el par, el rosado, que no era tan rosado ni tan fucsia. Y le digo, ok, démelo en talla 8. Y me dice el asesor de la tienda, lo tiene él. Y no se ha definido si lleva los amarillos o los rosados. Y yo, ay, Dios mío. Yo sentado en Venecia, esperando a que el otro definiera cuál se iba a llevar. En un momento coge los amarillos, yo cogí los rosados y le dije, vea, y yo fui a pagar. Cuando se devuelve el man, dice como, ¿dónde están mis zapatos rosados? Yo ya iba saliendo de la tienda con ellos. Entonces, o sea, es una historia súper divertida. Igual, el zapato es el zapato más malo de Adidas, yo creo que ha salido. O sea, yo creo que es la peor inversión que he hecho en mi vida. el shell de ese zapato se rompía muy fácil, o sea, se despegaba como la punterita del Superstar. No tenía tan buena
Sí.
fijación a la parte de cuero. Entonces, claro, yo uno con tres veces de estar pisándolo ya se dañaba. Igual, ¿qué quedó? La historia. Y la historia
Claro.
es brutal y yo creo que uno recuerda ese par, o sea, no lo regalo porque recuerda esa historia
Claro.
y me recuerda el viaje y todos esos momentos tan chéveres que uno dice, ya valió la pena. Lo que pagué es toda esta historia que se les puedo contar a ustedes hoy, que nos divierte en ese momento. Entonces, ya, superados.
Claro, justamente. Ese es el valor del
Ese es el
par.
valor del par, total.
No hay más que decir.
Le robaste el par.
No,
Sí,
pero
eso es súper charro.
eso toca hacerlo, ja.
Sí.
No, sí,
Y,
defina.
sí, total. Y por ejemplo, en ese momento que hace un mes que viajé a California, a Los Ángeles, me tocó el lanzamiento de los Ivy Park, pues como la segunda colaboración de Beyoncé, de Adidas. Y yo dije, ah, no, pues ya que estoy en Estados Unidos, seguramente me va a tocar todo. Ya me había desaforado allá. Llegué y entro a la tienda, yo veía una filita, pues muy normal. Yo dije, ve qué organización. Aquí si eso no se vende, dije yo, pensé yo. Me decía, me hago la fila, yo súper emocionado. Estaba haciendo un calor en California horrible, el sol así gigante. Y se volteaba la que estaba delante de mí a ponerme como conversación, como hablar. Y yo, no, no sé qué, yo vengo por ta, ta, ta. Le dije que era lo que quería. Y me dice, oye, ¿y a qué hora es tu cita? Y yo, ¿qué? Es que, sí, es que mira, tienes que meterte en la aplicación y hay que generar la cita. Y yo, ah, me meto a la aplicación, hago pues como toda la gestión. Las únicas citas que habían eran 3 días después. Y yo, ah, me perdí todo. Entonces, pero cuando llegué a los 3 días, vos entrabas con la citica y te daban solamente 10 minutos para mirar lo que había. Si no encontrabas nada, te tocaba salirte y ya irte. Entonces era también como esa presión, entonces no era como tan divertido. No se hacían tantos conocidos.
Claro.
Pero en tiempo de COVID es bacano. Pues fue como una interacción bacana.
Sí, es como cuando la gente se ganaba esos concursos de supermercado que
Un
tienes
minuto para.
Total.
15 minutos para correr y meter
Uy,
todo
yo
lo
a
que puedes.
15
Literal, y
hubiese
aparte,
son y qué, uno.
¿verdad?
Y un
Es un
15 usted
minuto.
llama a un
Antes
tráiler y
otro.
lo hacía.
No, no, pues imagínate. Yo digo, deme las escrituras. En 15 minutos uno firma
Le
papeleo.
traigo un notario.
Un notario, en 15 minutos no puede llegar un notario, sello. No, pues ya, dueño del éxito.
Ese Sony
Eso es
tiene
lo
un
que estaban
corazón muy
soñando
grande,
muchos.
definitivamente.
Sí, yo creo que Sony todavía cree mucho en la humanidad, pero eso está muy bien, Sony.
Sí, la verdad,
Ah, me
sí.
parece muy
Yo
chévere.
tengo mucho amor todavía
Ah,
por
me parece súper chévere.
él. Sí, o sea, 15 minutos ya es
Ya
como
caí en cuenta.
demasiado. Sino que me lo imaginé en cuestión de. Sí, o sea, no sé, me lo pensé como Sony chiquito en una juguetería, necesito 15 minutos.
Sí, no, es que todos necesitamos
Yo
eso,
creo
esos minutos.
que ese fue como el sueño de mi vida mucho tiempo, pues cuando estaba chiquito. Había una juguetería que me gustaba mucho, que estaba acá en Cali, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero sí soñaba con que me dieran, que me ganara eso, ese minuto ahí
Ajá.
corriendo,
Por ejemplo, uno de los
agarrando
recuerdos
palo.
más, como que tengo más latentes de mi infancia, fue una vez que, es que el Día del Niño, pues el Día del Niño es lo más X de la vida, pues eso cuando, pues, no, ¿quién le celebran a uno el Día del Niño? Llegó mi papá, yo recuerdo que era como un
Sí.
fin de semana, eso es como el primer viernes, el primer fin de semana de abril, algo así.
Gabriel, sí, entonces sí estaba
Y
pensando
no,
desde el X.
sí, ajá, y entonces llega mi papá y nos dice a mis hermanitos y a mí, como, no vamos a ir para una juguetería que se llamaba Toys Deco. Eso era como el palacio, la panacea. O sea, era como la del señor Duncan en Mi Pobre Angelito, en Medellín. O
Oh.
sea, era una cosa así. O sea, imagínense en el nivel de la juguetería. Nos vamos para Toys Deco y les voy a regalar juguetes del Día del Niño. Ah, no, 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 es que yo todavía recuerdo cómo iba vestido. Y yo me acuerdo de haber entrado a la juguetería y lo primero que cogí fue la Creepy Crawlers, la máquina del terror. Y yo dije como,
Sí.
necesito esto. Y yo salí, era con una caja gigante y mi papá, ¿quiere eso? Y yo, sí, esto. Lo puede usar una vez porque se le acaban los líquidos a uno y ya. Pero es un recuerdo que queda súper chévere. Prácticamente ese fue mi minuto en la juguetería.
Era como esos juguetes, yo siempre quise esos que era como haz tus propias gomitas en formas de gusanito,
Ah,
cosas así.
ajá, sí,
Eso,
eran esos. Sino que había
sí,
versión
que me encantaba.
como de látex, como que uno hacía juguete y eso venía como con un plástico. Eso seguramente murieron niños porque eso lo descontinuaron. Abogados
Ahogados.
y intoxicados porque imagínate la cantidad de plomo que tenía eso.
Claro.
Y
Sí.
había una versión que era como cocinita, pero cocinita versión como más dark, pues como que querían meter a la culinaria a los niños, entonces como para no hacerlo como tan de niña, hicieron como esa máquina del terror, entonces uno hacía gomitas y hacía como cositas así. Era súper chévere.
Sí, fue muy bacano.
Yo siempre
Muy, muy
quise
chévere.
tener la máquina de helado, siempre, man. Pero la de la
La
propaganda, la de la
alegría.
propaganda, sí, esa.
Claro, ¿quién no tuvo? Y uno la compra.
Ese sueño de gordo.
Pero sabes que yo la tuve y le cumplí como. Yo me cumplí mi sueño dándosela a una sobrinita. Y fue lo más decepcionante de la
Okay,
vida.
okay. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no hace helado, porque eso solamente hace un mierdero gigante de leche y uno termina pasado como a lonchera de bebé 3 días, pero ya, no hace nada, eso no alcanza a congelar.
Bah, qué mentira.
Ay, no.
Sí, por ejemplo, en este momento en YouTube hay una tendencia como de comprar todos los juguetes que tenía, que querías cuando eras pequeño. Y está súper genial porque la
Está
gente es
bueno.
como, ¿yo para qué quería esto?
Ah, lo vi. No, pero entonces ver ese video debe ser como remate a recuerdos, como que sí, yo quiero morirme con
No, yo
la
creo que
ilusión de, uy, es que era máquina de helados, era la máquina de helados.
no, pero sabes que yo creo que es como cerrar el ciclo, es bacano, no tiene uno que tú haces ni
Sí.
nada como Britney, sino que ya uno lo compró y uno dice, ah, eso no servía para nada.
¿Y ahora qué hago
Los
con
papás
él?
tenían razón, porque no me lo compraron.
Ah,
¿Para qué quiere
había
eso? Eso no
también
sirve.
uno. A mí me gustaban todos esos juguetes de cocina. Había un hornito también que yo quería probar, que hacía mini pies.
Ah, no, es que todo, todo, todo. A mí los que me gustaban un montón eran los de Play-Doh, que eran como las plastilinitas,
Sí, claro.
fanático número uno.
Sí.
Y esa era la que era la máquina del terror y algo así como que recuerdo así mucho, como eso que eran como unas loncheras gigantes que eran como con multijuegos, que era que traía todo y eso traía como millones de juegos y
Sí.
uno era como damas chinas, parques, estrella
Ah, sí,
china.
ya. Sí.
Sí. Que eran hasta doble fase
Sí, que eran
algunos.
doble fase, eso era lo máximo. Entonces uno llegaba a la casa de los primos con la lonchera y uno era como, llegó la alegría.
Sí. Ay.
No, son momentos muy brutales.
Marica. Ahorita eso, hablando de los juguetes, últimamente me ha dado, cuando tengo que salir a un centro comercial o algo, me ha dado por pasar por los Pepe Gangas porque hay muchos juguetes retro, muchísimos.
Sí, total. Yo creo que las marcas se dieron cuenta que vender solamente plástico no, eso no llena la vida de
Hasta
nadie.
ya no les da.
Sí, total, o sea, yo veo esos juguetes de hoy en día, no sé, pues, es que no sé cómo se llaman, hay unos que llaman es que lockers, friend lockers, algo así, y son como unos candaditos de plástico que son como los Hielocos. Yo decía, sí, están muy lindos, pero yo pa' qué eso. O esos jugueticos de niñas que los LOL, las muñecas LOL, no, sí,
LOL.
LOL, yo decía como, sí, ¿y qué? Y uno las mete en agua y se vuelven como todas putas. No, 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 no. No, 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 son muy charros, es muy divertido. Pero yo creo que todo eso también hace parte de este mundo que. Es que yo creo que este tema de los sneakers es algo tan nostálgico que hay cabida para muchas cosas. O sea, yo creo que hay cabida para los dulces, para los juguetes. Es que yo creo que vivimos en un momento en que nos bombardearon de mucha información. Y por eso estamos como estamos ahora.
Sí, y algo bacano de eso, o sea, aterrizando los zapatos, cualquier cosa se puede aterrizar en un zapato.
Total, total.
O sea, cualquier concepto lo puedes enterrar en un zapato, salga bien o salga mal, pero
Y
existe,
se ha
pues.
hecho los
Total, por ejemplo,
intentos.
el año. Sí, se han hecho muchos intentos. Por ejemplo, el Sneaker Solidarity de este año está inspirado en eso. En ese, el market era porque yo me imaginaba las marcas llegando como si fueran un supermercado, ¿cierto? A veces por temas de presupuestos y cosas así, uno no puede pues como aterrizar el concepto a eso. Pero la idea es que la feria crezca tanto que el concepto que tiene la feria en general, la marca que entre, tiene que llegar a dar ese concepto de alineación al concepto. Por ejemplo, Broken Chains cuando llegó al Sneaker Market, pues al Sneaker Society Market, llegaron con los Superstar customizados y que eran como esa versión de chicle. Que olían a chicle, entonces ahí ya tiene como mucho sentido las cosas. Y entonces,
Efectivamente.
claro, entonces ya es como generar una experiencia más, no solo ir a la feria a ver zapatos que queremos todos, sino que también vivir una fantasía y un recuerdo.
Una experiencia,
sí, total. Yo creo que esto también es mucho de experiencias. Estamos en una generación en donde solo queremos vivir las experiencias. Y entre más cool las experiencias, mejor.
Bien, ahorita volveremos a juguetes y a cómo aterrizar de pronto una colaboración entre Play-Doh y algún par de zapatos, que sería maravilloso. Pero contanos un poquito de Sneaker Society y Mr. Tau.
Sí, ya que lo...
Bueno,
lo
Sneaker toco. Society es... Bueno, es el sueño y de Al y del Chino, ¿cierto? Yo creo que es un sueño que se pudo hacer realidad. Yo entro a la feria por esa gran amistad que tengo con ellos dos. Me dicen, venga, Negrito, ¿cómo va a hacer esto? Y yo le dije como, no, claro, yo les ayudo. Ellos tenían una imagen, al principio, tenían una imagen gráfica, y yo les dije, no. Eso lo tenemos que solucionar. Yo sé que ya se los vendieron así, pero tenemos que hacer algo al respecto. Yo creo que tenemos que salir, está bien salir con, tenemos que salir con algo chévere. Es que es un sueño que se va a hacer realidad y se va a hacer de la mejor forma. Entonces entro como a aportar en la parte gráfica, conceptualización de la feria. Y ya Al y el Chino se encargan de vender pues como toda la feria. Entonces, yo me encargo mucho de estar como pendiente de eso, de que todo el concepto que estemos manejando se vea reflejado. Este año ya estamos preparando el nuevo concepto. Igual la fecha va a ser muy tentativa por temas pues de COVID. Los eventos grandes no se pueden hacer después en este momento. Pero igual ya en próximamente ya va a entrar como a salir tan siquiera a la venta de la feria, para que las marcas también se vayan preparando. Pues como para que las marcas no las cojan pues uno con los calzones abajo, como se dice. Que listo, ya nos dejaron hacer un evento, ¿en 15 días es? No.
De un día para otro.
Y yo creo que hay que seguir manejando como eso, y que la feria vaya creciendo y que las marcas vayan entendiendo que, listo, no es solo poner su valla gigante, su stand gigante, sino venga, adáctese a lo que la feria también es. Es una feria que todo el mundo ya tiene un reconocimiento. Entonces, yo creo que todos los que vamos a la feria la esperamos con ansia.
Mucho.
Sí, sí. Y es un momento de compartir. Es que yo creo que eso es lo lindo de esa feria, que es una feria donde se comparte con tantos amigos y con tanta gente que listo, se vende, se comercializa y hace muchas cosas, pero la gente pasa tan bueno que tiene la necesidad de ir. Es que yo creo que es el mejor fin de semana del año.
Literal. Exactamente. Es que hay personas que quizás no lo puedan entender, digamos, uh-huh. que si no les gustan muchísimo uh-huh. los zapatos. Una persona pues en sus cabales normales, pues va y le da máximo dos vueltas al asunto y se va.
Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a mis hermanitos. Mis hermanitos no son como tan intensos con eso. Entonces, claro, ellos me dicen, pero ¿por qué es tan chiquita? ¿Por qué no hay otro panel? Yo le digo, no es tan chiquita. Porque, claro, a mí no se me hace pequeña, porque yo en cada estamparo hablo con alguien me saluda, veo el par, me quedo un rato. Entonces, claro, cuando yo voy viendo, ya se acabó la feria. En cambio, para una persona que no tiene como esa pasión, llega, da la vuelta y dice como, se acabó, chao.
Sí, y pues nosotros que nos podemos echar pues dos días enteros ahí,
no, literal, siete, yo hacía la vuelta, la misma vuelta siete veces y no me aburría.
Sí, total, uno se aburre, uno ve después cosas nuevas, ve, montaron esto, ve, ya se llevaron el paquetería.
Exactamente, eso era lo que pasaba.
Eso duele, eso duele mucho,
un montón. Uno es como, uno dice como, bueno, voy a reservar la platica, a ver, de pronto veo algo más chévere, no, pero este es el que quiero. Y entonces uno da la vuelta, lo coquetea. Eso, marica, es como una relación. Eso uno es como uno dándole ya el chocolatico, endulzando el oído, y ya después uno da la vuelta y pum, se lo llevaron, ya no está.
Es horrible esa sensación de, bueno, ya no vi nada más, este es el que quiere. Ay, qué ¿dónde está mi padre?
Ya se lo llevaron.
Pero bueno, entonces esa experiencia de Sneaker Society, o sea, ya usted ya se ha metido uh-huh. como en ámbitos de activaciones así a esa magnitud, como un evento así de grande.
Por mi trabajo, sí, en mi vida, como, o sea, mi trabajo en la vida real, o sea, lo que me dedico yo es ser coordinador como de una marca Jeanswear acá en Colombia.
Okay.
Entonces manejo dos líneas, una que es como más adulta y una más juvenil. Y siempre me ha tocado hacer como esos eventos gigantes y estar relacionado con muchas personas. Entonces, claro, no es como extraño, pero sí es un tiempo. Imagínate, yo hacer eso en mi vida real y después sacar tiempo también para sacar eso para el Sneaker Society. Es un proceso que de verdad es... Sí, es que no, la gente no ve el año que hay detrás del día, ¿sí me entiendes?
Sí, claro.
Desde que terminamos uno El chino ya está, negrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el año entrante? Negrito, da, 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 da. Entonces, sí. Claro, entonces como también nos tenemos que adaptar a lo que esté en el momento, que de verdad sí tenga un concepto tan claro y tan potente para poderlo vender. Hay que esperar ciertas cosas. Por ejemplo, en ese momento el concepto lo teníamos súper claro. Cuando cerró la feria yo le dije, chino, es que el concepto del año entrante es este. Llegó pandemia, el concepto ya murió. Entonces, claro, es como esa ruleta, es como...
¿Murió enterrado, enterrado? Dije, o sea, ¿ya no se salva?
Sí, cambió completamente, o sea, de verdad, cambió mucho.
¿Podemos saber qué iba a ser y no fue?
No, porque de pronto en algún momento va a ser.
Ah, bueno, ok. Es okay, que okay, para eso preguntaba lo de primero. Ok.
O sea, murió para el año entrante, sí murió. Pero yo creo que aquí ahí, también como vamos a empezar a ver como cada año como va creciendo, yo creo que uno va sintiendo como, y las marcas van sintiendo ese peso de hacerlo bien, de tengo que llegar con algo innovador. Y yo creo que las marcas que han llegado con cosas innovadoras han visto sus frutos.
Sí, mucha gente no entiende como cuál es el sentido de estar en un tipo de ferias como esas, pero el renombre una vez se acaba el evento es absurdo.
Sí, total. Y el poder de engagement que tienen con las personas que entran, ¿sí me entienden? Uh-huh. Es que al nosotros tener ese, como ese TOC, será TOC, sí, ese trastorno.
Sí.
nos volvemos demasiado compulsivos con las cosas. Entonces, yo por eso le digo a mis amigos, yo no pruebo las drogas por eso. Donde yo pruebo las drogas, imagínate, si tengo esa cantidad de tenis, donde yo pruebo las drogas, me vuelvo un gamín. Ya.
Yo tengo un pensamiento muy cercano a ese también.
Total, o sea, es que...
A mí me causa terror. Yo, bien que me meto con esto hasta el fondo. Luego aprendo también cómo hacerlas y a escarbar cosas que, no sé, muy extrañas que no quisiera ni pensar.
Sí, entonces, total. No. Yo, por eso, uno sabe sus límites y uno sabe hasta dónde tiene que llegar. Y yo creo que las marcas es donde tienen que ver también como eso a favor de ellos. Y yo siento que a veces no lo ven. Piensan en otras cosas que no son tan importantes.
Sí, o a veces se quedan como en la... Como ahí, como,
en lo banal. Como en lo banal. Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de... No voy a decir la marca. De ir a un evento. Un evento. Y el evento era... No era de sneakers, pero era de zapatos. Y había una validadora internacional, marica, que uno decía, pues hay que conocerla. Pues como así, yo tengo que ir a esa fiesta. Y contrataron a dos validadores que yo decía... Qué putas, o sea, ¿quiénes son estas desaparecidas? Mientras que estaban en la fiesta, sí, ok, promocionando los zapatos nuevos, es una nueva línea, como esas marcas que les pagan, como ellas patrocinan todo, llegaron como, hola, compra en Tomasito te trae los mejores zapatos al mejor precio. Y Tomasito le trajo un zapato pirata. De la marca que ellos estaban en ese momento publicitando. Y yo decía como, o sea, la marca no ve que en sus historias está ellos originales y ella mostrando un producto pirata. O sea, ¿qué sentido tiene que lo vean millones de personas si ella también está mostrando la pirata? Yo decía, no, eso no tiene sentido. Yo a mí me llené de ira y le copié. Como, pues, estás mostrando cosas piratas con la misma marca. Y me bloqueó.
¿A lo bien?
Sí, porque yo creo que eso también hay que respetar. Por ejemplo, con todos los proyectos que yo tengo, donde he estado pues como que, no sé, me mandan un par las marcas, yo creo que me lo tomo un poquito al extremo. Pero yo creo que también es brindar ese respeto a la gente, pues como decirle como, gracias por confiar en mí. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Es que puede ser un par de tenis, pero es que yo soy... completamente agradecido porque eso también me gusta a mí y que las marcas lo miren a uno y volteen a verlo a uno es un motivo de agradecimiento. Yo no podría salir a simplemente decir, hola, miren lo que me llegó. No, eso para mí no tiene sentido y no tiene ningún valor. En cambio, el valor para mí sí es ese valor de gratitud y demostrar que por medio de mi trabajo puedo exhibir lo que ellos me mandaron. Sí, por ejemplo, me gustó mucho, por ejemplo, los ZX2K Flux, los que me mandó Adidas.
Uh-huh. Sí, eso,
Eso te iba a decir, esa foto con el tracksuit completo y estaba muy
bacán. Sí, entonces ahí fue como, listo, hay una inspiración, van a salir todos los de la A a la Z, los ZX, va a estar como intervenido con muchas personas. Yo le dije a mi mejor amigo, le dije como, Adal, hacemos la colaboración de nosotros, nuestra propia reinterpretación de esto. Entonces me dijo, hágale, con toda. Yo dije, ok. Yo me tomé la foto, le dije cómo tenías que hacer las cosas. Él me dijo, listo, yo voy a inspirarme en esto. Y le dije, perfecto, hagámoslo. Y yo creo que fue algo muy bonito y fue como primera vez que trabajaba con él. Y yo dije como, listo, salió chévere y creo que gustó un montón, ¿no? Y gracias a eso salí pues en Adidas Colombia.
Qué pues,
que es algo sí, que es chimba, porque claro. Yo creo que eso se llena uno de mucha emoción. O sea, es que es algo muy chévere. Yo creo que ese sentimiento, pocas personas lo comprenderán y es muy chévere.
Es que la verdad es como un pasito más cerca de la labor que un sneakerhead en algún momento quisiera hacer y es una colaboración. ¿Sí me entiendes?
Sí, o sea, es total. Como, ajá.
Está un tiquitín más cerca.
Sí, o sea, está como esa teoría que uno está supuestamente a siete personas de alguien. ¿Han escuchado? Uh-huh. Sí, a siete almas, uno está a alguien. Uno que una marca voltea a verle, uno es como, eso ya al CEO.
a esto.
Nada, literal. Y es, eso es bacano. Pues yo creo que es muy bacano. Y yo creo que por eso... Yo creo que uno, pues yo como diseñador, yo creo que soy mi mayor crítico, ¿cierto? A veces es complicado y uno es como, pero no importa. Yo creo que uno tiene que darse también ese valor.
Sí, te entiendo bien. Por ejemplo, yo cuando hago piezas pues, visuales, yo no soy capaz de verlas.
Total, eso genera una ansiedad horrible.
O sea, eso le dan play o aparece en televisión, yo me voy o lo apago porque no soy horrible. Capaz. Siempre me parece que no me alcanzó.
Total.
Pero están bien, pero es como, no quiero ver eso. O sea, a mí cuando me tocó ver en noviembre del año pasado la película que estrenamos, tuve que verla dos veces porque no la primera vez no podía.
Sí, sí, sí. No,
tenía mucha pena. Era como, ay, no, eso está en una pantalla.
Total,
¿no?
y uno es como, pena. Yo es un proceso que uno no tiene que ser como creativo, decir como pena de que hay gente que no le da pena mostrar esos diseños. Y yo... Ay, eso sí, es verdad, verdad. Pues, sí, ¿me entienden? Entonces, porque me va a dar pena si yo hice un proceso de verdad de conceptualización, de diseño, que de verdad está, para mí está bien hecho, me debo sentir orgulloso de lo que estoy sacando.
Absolutamente, pero no deja de ser.
Sí, sí, obvio, y es súper penoso. O sea, por ejemplo, cuando empezó como el COVID, Colombiana sacó como un comercial como con diferentes campañas. Justamente en el comercial salía yo boleando una colombiana. Cuando me empezaron mis amigos a llamar, es que, marica, te acabé de ver en un comercial de colombiana en Caracol, y yo, ¿qué? En RTN, y yo, ¿qué? Y es que sí, búscalo, salís con Yatra, y yo, ¿con Yatra? Pues claro, está pegado eso, y yo como, ¿qué es esto? Este cringe tan grande que siento en este momento. Aparte como en el momento como que salgo yo, dicen como la frase épica, como todos vamos a salir adelante, y yo volando la gaseosa a dos manos, no, eso da mucha pena.
Ay, qué decisión.
No.
Ay, buenísimo.
Eso es divertido.
La pregunta es
pero vení,
¿le gusta la colombiana?
No, por yo vengan, voy a ser muy sincero con esta cosa. Les voy a contar la historia. Cuando empecé a hacer el proyecto, ese era mi mayor temor, que me hicieran tomar colombiana.
No le creo.
Porque me pasó.
No.
Porque me pasó algo pequeño con la gaseosa. Les voy a contar la historia así súper breve. Cuando yo era chiquito, pues en el colegio, uno no podía llevar gaseosa al colegio porque los termos se explotaban y se le regaban la lonchera. Entonces las mamás eran súper prácticas y le metían como una bolsa plástica y cerraban el termo como para tener ese sellito. Pero igual la gaseosa se explotaba, ¿cierto? Entonces la única forma de usted tener gaseosa en el colegio era comprándola en la tienda. Y a mí, yo era el niño de que la mamá no me daba plata, mi mamá me empacaba lonchera. Entonces claro, yo nunca tomaba gaseosa. Cuando salieron las gaseosas en botella, las se llamaban como Go Pack, algo así, creo que fue el nombre que le salió.
¿Sí?
Ah, no, yo fui el niño más feliz. Y entonces imagínense, yo soy intenso, grande, De niño era re intenso. O sea, yo era, secaba un papayo. Él listo salió a gaseosa y yo todos los días, papi, 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 me compró una gaseosa Gopac, 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 pero así, intenso. Que no, que no, que no, que no. Y yo listo. Me acuerdo que veníamos caminando del supermercado y estaba el camión de las gaseosas en la tienda del barrio bajando las Gopac. Ah, no, 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 no. Yo, mami, mira la gaseosa. Ah, bueno, la gaseosa costaba como esa botellita, no sé, 2,000. 2,000 en esa época, pues si la gaseosa la vendían a uno por 1,000 y 2,000 la de plástico, era como, está loco.
Sí.
Y entonces yo le dije, mami, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Me compró la gaseosa. Entonces, la señora de la tienda me dijo como, solamente tengo la gaseosa al clima, pues acabaron de llegar. Yo le dije, no, no importa. Listo, yo llegué, pedí la gaseosa y me dieron una colombiana. Yo subí, llegué a mi casa, y entonces uno como niño que es como todo agüevado, yo dije, ay, probemos a qué sabe. Pues sabía la misma gaseosa, solamente que estaba en botella de plástico. Y yo me la tomé caliente.
Claro.
Me la tomé caliente, chun, chun, chun. Listo. El piso de mi casa es como, es de mármol. Entonces, es súper frío siempre, no sé qué. Y mi mamá desde chiquito me dijo, no se pueden regar jugos de naranja, ácidos o no sé qué, porque mancha el piso. Yo le dije, ah, bueno, entonces yo tenía súper claro eso. Y me acuesto, como en la cama de mis papás, a hablar como con ellos después de tomar la gaseosa caliente. Y yo siento que el estómago me hace como... Yo como... Entonces mi mamá me mira, me dice, si se va a vomitar, que no sea en mi baño porque lo acabé de lavar. Y entonces el estómago otra vez... Salgo yo corriendo en medias, que es el piso de mármol, me deslizo por todo el piso del corredor, me vomito y queda un chorro desde la pieza de mi papá hasta el baño como social que era donde podía ir de vómito de colombiana.
Color naranja colombiana.
Ajá, y entonces yo cuando vomito me dan ganas de llorar y entonces me pongo a llorar sobre el vómito. Entonces yo, mi mamá salió y en vez de decirme como que me había pasado, me dijo, se me va a manchar el piso. Y ya, hasta ahí llegué y entonces, por eso es mi trauma. Y la última, pues, el día del lanzamiento sí tomé obvio gaseosa y yo dije, bueno, no, ya perdí el temor a la colombiana, ya me sabe rico, pero ese era mi trauma. Pero bueno, ya, esa es la historia de por qué no tomaba colombiana.
Anagnórisis y catarsis, qué bueno.
Sí, 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 claro, es que yo creo que cuando uno se intoxica o le pasa eso, uno nunca vuelve a comer eso.
No, sí, pasa, pasa. Yo digamos... No. De chiquito me pasó algo parecido con un chocorramo. No fue que me cayera mal, sino
ay, Dios mío.
Que una vez yo estaba comiendo uno, mi primita me pidió un pedazo y yo se lo di y me volteé. Como uh-huh. que le dejé prestar atención 5 segundos al chocorramo. Y ella me lo devolvió. Y cuando yo le meto un uh-huh. mordisco, yo veo y ese hijo puta estaba lleno de hormigas. Y claro, la hijo madre la había dejado caer encima de, básicamente encima de un hormiguero. Y me lo había dado sin que yo me diera uh-huh. cuenta.
Ay, no, lo peor. A mí me pasó eso con un pirulito que me lo estaba chupando y estaba lleno de hormigas por dentro. Como que por el palito se llenó de hormigas. Horrible. No. Imagínense la sensación. Eso parecía como película de terror. Yo en la boca con el hormiguero.
Sí, a mí me pasó lo mismo.
Y con el chocorramo también tengo como su fobia. Porque a mí no me gusta el chocolate. Pero el chocorramo como la empacaban en una lonchera, eso pues yo me lo comía. Y una vez yo dije como, ese chocorramo se puede mejorar. Yo creo que si eso se calienta, podría lograr una textura más rica. Y lo metí al microondas. Lo metí al microondas. Y mi microondas era súper viejo. El microondas era el que sale en Back to the Future. Cuando ellos se vuelven ricos. Cuando Martin llega del pasado. Uh-huh. Y ya son como una familia rica. Y el microondas sí. está pegado como del horno. Eso era... teníamos...
Todavía era sí, perilla.
Tenía perillita. O sea, era exacto. O sea, nos lo había mandado un tío de California... Nos lo había mandado a mi mamá, pues, es que regalo de bodas. Entonces era como la sensación. Yo metí eso ahí y yo no sé qué pasó. Explotó y se prendió el microondas.
¡No le con creo! El
imagínense yo de niño, digamos 10 años, 12 años, abrí el microondas y sale una llamarada de fuego. Como eso estaba pegado a la estufa era de gas. O sea, no morí porque no era mi día. Yo tratando de apagar el microondas y eso no apagaba. Entonces yo llegué y cogí como la refractaria que tienen los microondas abajo y la tiré como al lavaplatos. Y el lavaplatos, obvio, como eso está hirviendo, explotó y eso fue chocorramo, vidrios. No, 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 eso fue horrible.
Qué gonorrea. Bueno, No vayan a intentar esto en casa.
Entonces, con esto que les voy a decir, confirmo entonces que el chocorramo es muy peligroso. Les voy a contar, a mí me iban a apuñalar con el chocorramo.
¿Y por qué?
A ver, yo tengo un gran amigo, pero que es muy, muy valía. Muy, muy complicado. Pero también, hijo único, soy también un poquito egoísta. Resulta que me pidió de mi chocorramo y mordió más de lo que en mi cabeza estaba presupuestado. O sea, mordió mucho, o sea, se lo comió casi todo de una sola mordida. Y no me gustó, y empezamos a pelear. Lo empujé por encima de unos pupitres, él encontró un maletín donde había un compás, lo sacó de ahí, y pues de ahí pues me empezó a perseguir por todo el colegio con un compás.
¡Qué guay, marito!
Sí.
Imagínate, y un chocorramo. Hubiéramos perdido a Sony.
Sí, el chocorramo no
es sano, literal. Yo creo que deberían descontinuarlo. Aparte, ya está muy caro para lo que es.
Sí, sí.
Aunque el sabor de chocorramo de Amartillo
lo tiene. Acá todos.
Eso me lo mandó Daniel la primera vez. Me lo mandó Daniel la primera vez, así. Uf, qué sé.
No, y el de caramelo salado de ellos es la perfección hecha helado. O sea, uf, yo creo que es.
Hace poquito compré el de galleta de canela.
Tony tiene que ayudarme con eso. Tiene que ayudarme con eso, Sony.
Dieguito,
¿eh? Pero yo no entiendo cómo hicieron ellos, por ejemplo, para mandar eso a Medellín. A mí me llegó el helado desde allá. Yo dije como, wow.
No, estaba
súper congelado, literal. Pero eso fue una delicia.
A Bogotá si no llega.
Un saludo ahí al hombre. Bring you gelato, porque se porta muy bien. Hace un sabor.
Nada, iba a decir que, los sabores que si todos opinamos que el chocorramo está sobrevalorado.
Ah, sí, pero eso no...
No está sobrevalorado, pero está caro. Simplemente está
no, caro. Pero yo creo que
si un poquito sobrevalorado, pero nada.
Yo creo que es de un valor nostálgico. Es igual lo que nos pasa con muchas cosas.
Sí.
El valor nostálgico es tan fuerte que listo, ya, que lo sigan haciendo maluco.
Exacto, pero entonces, aquí viene la teoría. Entonces, todos tenemos una historia con un chocorramo.
Sí, todos tenemos la historia. ¿Va a pasar? Claro, yo creo que sí.
Esto vamos a institucionarlo aquí. ¿Qué pasó ahora con un chocorramo?
Me agrada eso. Sería brutal. Me agrada eso.
Sí, sí, sí.
Sí, pongámoslo aquí, escribámoslo en este guía que tenemos acá.
Hacer la pregunta. La pregunta antes de irse es como, ¿le ha pasado algo con un chocorramo?
Me gusta eso, me parece bastante útil. Total. Venga, Diego siempre tiene una pregunta que siempre quiere preguntar.
Yes, así es. Bueno, Omar, cuénteme a ver. Si a usted le dicen el guante de Thanos y con un chasquido pudiese eliminar de la faz de la tierra un par de tenis, tacones, botas, cualquier tipo de calzado, ¿cuál sería y por qué?
Es que la pregunta es muy difícil para mí porque es que, como ustedes saben, a mí me gustan las cosas feas. yo amo ese valor de lo más feo. A mí, yo le veo la belleza a lo feo. Entonces, por ejemplo los Balenciaga Crocs. No, de mí me parece una fantasía.
No, joda.
Literalmente, un amigo los compró, los tiene, y los tiene como en una repisa, o sea, los tiene como decoración de su casa.
No, claro.
Yo le decía, por favor, déjamelos poner. Me dijo, no, porque yo no, porque claro, como es una plataforma tan grande, el foam se va a arrugar.
De forma. Sí.
Y él dice, yo los quiero claro, tal cual como los compré. Yo dije, yo no me paro, solo déjamelo poner en los pies. Digo, no, pero son divinos. O sea, y los pinchitos que tiene son muy... Sí, no, él tiene los amarillos, creo que son, o son rosados. Yo miro cuáles son.
Es que yo no sé, yo solo he visto rosados, no sé si hay más colores.
Yo creo que hay más colores, o son rosados. A ver.
Sí,
es que es como un verde neón. Es como un verde neón amarilloso, sí. Y los pines son brutales, o sea, es una cosa de locos. Pero bueno, ¿cuál eliminaría la faz de la Tierra? Yo los que eliminaría y los que les dije ahora son esos, los supercolors, los superstar. Okay. Por eso, porque creo que su calidad no justificaba su precio. Y aparte uno no quería un solo color, es que le dieron a uno en el palo, o sea, uno quería todos los colores, o sea, yo necesitaba... Como necesitaba todos, necesitaba un color para cada pinta. Porque claro, porque como llevo la moda, o sea, la moda llevó a que usara tenis. Entonces, la parte superior también es importante para mí. Yo dije, listo, los tenis en muchos colores. Yo dije, como ya solucioné mi vida. Entonces, claro, hice una inversión grande en tener mucho supercolor. ¿Para qué? Para que se dañara. Entonces yo los eliminaría porque sí es como, ay, ya hace sin sabor.
Sí, claro, qué piedra.
La decepción.
Sí, sí, ya hace sin sabor. ¿Y otros que eliminaría?
No, solo se puede uno. No, tira. Bueno, esta vez sí se puede. Esta es la excepción.
Ok, listo. Eliminaría los cuando salieron las Wings de Adidas en foil. Son súper delicados. O sea, literalmente eso es para poner en un... Yo creo que son más delicados que los de porcelana que vimos en estos días, los ZX.
Ok.
O sea, eso...
Esos ZX, ojalá la gente los pueda buscar, los google, porque es un zapato espectacular.
No, es que literalmente Sony me los mandó, yo lloré mientras que veía el coso, vi el video que me mandó. O sea, no, no estoy exagerando, me emocionan mucho las cosas que son visualmente lindas. Y le contesté, yo le dije como, son hermosos. Después Sony me manda otra noticia y le digo... Lloré porque sé que no lo voy a tener porque son una subasta y empiezan en $1,000,000. Ya, nunca los vamos a ver ni siquiera. Ya, se perdió. Ni oler. Ni oler. Pero pues son una cosa increíble. Aparte, ¿sabes qué me pasa con eso? Como en mi casa, mis papás les gustaba, o sea, es que todos tenemos el problema de coleccionar cosas y mis papás coleccionaban porcelanas. Entonces, claro, para mí es como juntar los dos mundos. En mi casa, como la colección mía de zapatos con la colección de mis zapatos de porcelana, así es como, uff, demasiado hermoso.
Sí, sería brutal que le llegues a la casa como, en este pedacito donde están todas esas porcelanas,
esto, voy a poner este par. Porque se lo merece. Pues, o sea, el trato que le hicieron, cómo se ve, es una cosa que uno dice, wow.
Y aparte es como con la empresa de porcelana. Literal. Más cara del
total. O sea, sí.
Me pareció muy, muy brutal, la verdad. Yo vi eso y aparte son pintadas
sí,
a mano.
Yo creo que de las colaboraciones lindas de Adidas y eso.
Sí, o sea, eso es otra cosa.
Eso ya es arte, ya pues es como... Sí,
se pasaron. Sí.
Sí, yo creo que sí, muy poquitas marcas pueden lograr eso.
Muy guay.
Sí, eso, por ejemplo, ese es el punto en que a mí me gusta tanto Adidas, porque es que renuevan y hacen tantas cosas con la marca tan únicas que uno dice, wow, es increíble esto. Creo que las otras marcas a veces llegan a ser un poquito más conservadoras.
Y hasta Nike en sí misma no arriesga tanto porque todas maneras tiene unos canales.
Sí, o sea, yo creo que lo más arriesgado que tiene Nike en ese momento
son los
Jordan de Balvin, lo más arriesgado que hay.
Literal, sí.
Sí. Pues en cuanto a su forma, porque hay cosas que son muy arriesgadas, los zapatos que tiene Simón, los Satay, o sea, eso es arriesgado. No,
es que, pues digamos que eso ya es tecnológicamente
arriesgado. Los Warriors son tecnológicamente arriesgados. Sí. Pero uno los ve y siguen siendo conservadores en su forma, pues, en teoría. No sé si me hago entender, es como que eso, o sea, es conservador en cuanto a estructura.
Sí, son como agresivos,
pasivo-agresivos, total, son así, literales.
Pueden llegar súper lejos, pero como que les amarran la cuerda, como no te vayas hasta allá. Es así brutal el zapato, pero entonces pongámoslo beige.
Sí, por ahí va.
Esa vaina neón o cualquier vaina así, o sea, sería
que tuviese como alta saturación de en cuanto a 3M o tornasol, vainas así re.
Total, sí. Eso sería una cosa de loco.
Esas correas con las que se amarra, que brillan en la oscuridad, alguna pendejada.
Sí, total.
Así.
Que las bolsas que tienen de aire fueran glowing the dark.
Brutal. Sí, o sea, como que siempre como que le terminan amarrando la cuerda un poquito a cosas que se le podrían dejar de ser lo que le diera la gana.
Pero, o sea, por ejemplo, cuando Jeremy trabajaba con Adidas me gustaba mucho porque, por ejemplo, de las últimas colaboraciones que hizo fue, no sé si han visto el perfume de Adidas por Jeremy, que hicieron yo lo tengo, está en mi canal de YouTube, yo creo que un día hice un review de eso. Y lo que hicieron fue hacer la botella, o sea, todo el zapato en cristal con las alas. O sea, es un riesgo, solamente hay 1,000 botellas en el mundo. Y es como, wow, lo sacaron del estadio.
What? No lo estoy viendo.
Absolutamente.
Solamente lo vendían en Colette en París. Y yo tuve la oportunidad de comprarlo allá, antes de que cerraran. Y eso era pues otro mundo. Literalmente yo me traje eso y yo era como, que no se me vaya a quebrar. El aroma es lo más complicado que uno puede sentir en la vida. O sea, es algo que uno nunca olvidó. Y la botella también es increíble. Pues que yo creo que la botella de esos wings son increíbles. Lo vale
Lo
todo,
vale
lo vale
todo.
todo. Y es súper lindo el packaging porque es una mini cajita de Adidas, como las de Jeremy Scott, que eran blancas con azul,
Ah, qué
que eran como
lindo.
invertidas. En algún momento,
Pero
dime.
vení, hay algo, los que estén escuchando, creo que nunca habrían pasado por ahí si no pasaron por París y Francia en algún momento. Colette, ¿cómo
Uf,
fue tu experiencia
qué
allí? Yo
genial
creo
es.
que a mí me dolió en el corazón, me dolió en el corazón
Sí,
esa
total,
parte.
porque yo creo que ellos integraban todo lo que uno necesitaba ver en una boutique. Pues, o sea,
La
sí,
epítome de
total,
todo lo
era
bueno.
todo lo bueno y todo lo que uno necesitara para estar allá. O sea, uno entraba ahí y era el Disneylandia de los grandes. Aparte, el segundo piso donde tenían como el restaurante y todo eso, uno comía cosas brutales. O sea, no sé, fue una experiencia muy chévere. La forma en que lo atendían, la forma en que era todo. Pero me pareció súper lindo la forma en que cerró con esa gran colección de Esteban Cortázar con J Balvin. Me parece que fue como un hito
Sí.
gigante y fue como cerramos, pero lo cerramos con todo lo bueno y con ese sabor tropical que le dio la colección. Yo creo que las colaboraciones han sido de las cosas más lindas que hemos visto como por esos exponentes de la cultura colombiana. Porque mostraron a Colombia de una forma muy chimba. O sea,
Sí.
de verdad fue como que uno dice, qué chimba, estoy súper orgulloso de ser colombiano.
Y absolutamente, y es que no cualquiera
Sí,
llegaba hasta
total, porque es que
Colette.
era una curaduría perfecta para los diseños y todas las cosas que ellos tenían. O sea, ver solamente la vitrina de Colette ya era una fantasía, pues literal. O sea, uno se podía, como decir, como digo yo, pues era como orgásmico solamente estar. Y yo creo que eran muy
Sí.
tesos. O sea, su forma de ver el diseño era súper teso.
Ojalá el que escuche se dé la tarea de buscar, o sea, si puede buscarse todas las colaboraciones que hizo Colette y todas las cosas raras que hizo, ninguna tiene, o sea, no tiene, pierde ninguna.
Sea, no, no tiene pierde. Literalmente era muy, 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 sí, una curaduría perfecta.
Sí, simplemente, o sea, no se puede decir más, o sea, no había que
Sí, no había que
reprocharle nada.
reprocharle nada. Yo me acuerdo que yo conocí a Colette estábamos en clase de usabilidad en la universidad y estábamos analizando páginas digitales y me tocó Colette. Y yo como que, ¿qué es Colette? Y yo, ¿qué es Colette? Yo, ¿por qué no conocía esta página? Y me acuerdo que en esos días, pues como de cuarentena, arreglamos el sótano y encontré ese trabajo. Y la página era una cosa de locos, o sea, era como, wow. Para ese momento era, uno decía como, están años luz en diseño.
Sí, 100%. No, ahí sí realmente pues se perdió algo
Sí, qué
importante.
pesar.
Es
Y se
extraño.
perdió por bobadas. Pues yo sé que tenían que vender, pero se perdió por cosas que no tienen tanto valor. ¿Sí me entiendes? O sea, todo ese fast fashion que no tienen tanto valor hizo que murieran muchas,
Sí.
muchas empresas que de verdad sí generaban valor y que generaban cultura, porque literalmente Colette lo que hacía era generar cultura.
Sí, y eso es algo que puede pasar y le pasa a mucha gente. O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, 24 Quilates,
Literal.
que cerró en Barcelona?
Sí, y la excusa,
La, las
es
marcas
como
grandes.
no se actualizaron, no se volvieron al medio. No, es que el medio son
El medio
así.
es un
O
monstruo muy
sea,
grande que se lleva al que sea.
que se lleva al que sea, entonces, no. Y por ejemplo, llevarse,
Sí, y eso.
dime, no, llevarse
Dale.
eso es perder un montón
Dale,
de
dale, todo bien.
cultura, información y cosas que de verdad te llenaban. No solamente vos ibas a Coleta a comprar cosas, vos ibas a Coleta. Era como un museo, prácticamente para mí era como ir a un
Literal.
museo.
Sí. Y ir a chismosear libritos, comer. O sea, casi que hasta sentarse afuerita. Bueno, no te vas a poder sentar afuera, claramente. O sea, hacerse al frente y mirar qué pasa ahí. O sea, es
Suficiente,
suficiente.
literal. Solo estar con la gente que iba ya.
Sí. Y eso es algo que yo valoro mucho de que en Colombia tengamos al menos dos tiendas conceptuales en este momento.
Total.
Porque, y a mí a veces me da terror de que pues, las traten de borrar del mapa con muchas movidas extrañas, pero sin eso muchas cosas se
Sí,
empiezan a
y yo
echar
creo que por
atrás.
eso hay que ser como muchos más conscientes también en la forma de comprar. O sea, si yo sé que, por ejemplo, esta tienda tiene también pares que venden ciertas páginas, la compro en la tienda conceptual para ayudar, pues, ¿sí me entiendes? Sí. El simple hecho de solamente hacerlo, es que ya estás colaborando.
Sí, eso es justamente, 100%.
Y creo que lo logran muy bien, o sea, yo siento que estas marcas que tenemos acá lo están haciendo muy bien.
Sí, no hay...
O sea,
sí, yo soy muy feliz viendo los...
Total, o sea, los lanzamientos, como los sacan, la forma en que presentan el producto, creo que hay mucho valor.
Las tiendas, digamos, uh-huh. todo, desde la calidad de seres humanos que contratan allá, todo, está muy bien.
Sí, literal, por ejemplo, en este momento que estuve, el viaje que hice a California, estuve pues como en esas boutiques, estuve pues como en todas esas cosas de sneakers y como que siempre los había visto como en un nivel súper alto y yo dije como, en Colombia ya tenemos esto. Que no tengamos los pares tan hypeados,
sí,
pero en Colombia ya tenemos esto y mucho más. Ajá,
es otra cosa.
Pero el resto tenemos mucho más información, tenemos más valor como gráfico. Ellos ya, porque son famosos, ya se echaron con las petacas, ¿sí me entendés?
Sí, pero... claro.
Exacto, ya hacen una pieza en Instagram y
lo que sale, pasa es que
pero...
Colombia está esperando, ¿sí?, como ese momento. Es como el pelado que sabe que es bueno jugando fútbol, pero el técnico no lo pone. Estamos esperando que nos toque para jugar el partido, ¿sí me entiendes?
Total, y... estamos así.
Pero yo creo que el primer, o sea, si vamos a debutar, se debuta
Epa,
el
8. Exactamente.
Sí, total. O sea, yo creo que eso va a generar mucha información para las empresas, para mirar cómo apostarles. Por ejemplo, a mí un día me pareció súper triste. Ya abrieron un local de Puma, brutal, tesoro, gigante. Y en ese momento estaba saliendo los Fenty por Rihanna. Entonces, claro, en mi compulsión quería tener todos los colores de una silueta que me gustaba mucho. Y yo le dije, ah, ¿te llegaron ya los Creepers de Rihanna? No, él sí sabía que era, pero me dijo, no van a llegar porque sí, son muy costosos. Y entonces yo le dije, ¿y tú cómo sabes que es costoso para el cliente? Ah, el man se quedó callado. El man se quedó callado y me miró como, no, son mucho más caros de lo que vendemos acá, entonces no los vamos a traer. Yo le dije, ok, gracias. Yo salí furioso, yo le dije, mientras que cree que está costoso, las otras marcas están vendiendo zapatos a 1.000.000 de pesos y los traen y ya, sí, la gente los compra.
Efectivamente, eso no lo lograba entender
hasta que pasó, literal. Y yo creo que es un momento muy chévere. Yo creo que, por ejemplo, lo que les contaba ahora, viendo a mis vecinos, a los niños, como están empeliculados, con solamente el hecho de ir, me parece bacano. Me parece muy bacano uno poder generar esas historias desde pequeño.
Sí, es que aparte, o sea, el que viva este 8 de diciembre, creo que son cosas que no va a vivir en mucho tiempo.
Yo me atrevo a decir que nunca.
Porque es como la primera y única vez hasta ahora en la que tenemos como todo en el conjunto completo. El par, la cantidad, el concepto. Y que podemos disfrutar ese...
Y qué bueno, sí, y que a mucha gente... J Balvin no le guste, pero pues sabemos que a la mayoría de los colombianos le va a gustar. Entonces, pues, está todo.
Total,
está todo,
es que yo creo que todo. Eso, o sea, yo creo que a nivel global es algo que está muy, ¿cómo se dice? Como exclusivo el lanzamiento, pero para Colombia yo creo que es prácticamente un lujo lo que tenemos. O sea, solamente hay que hacer un esfuerzo, un poquito de esfuerzo y lo podemos tener. Entonces yo creo que...
Levántese temprano, lea bien, dónde, cómo, cuándo y dónde.
Por ejemplo...
Pero leer, o sea, están ahí.
Total, o sea, yo, por ejemplo, me emocioné ahorita mucho que vi la foto como el team de Admonds con el par. Eso es como,
wow. ¡Sí! ¡Sí!
O sea, la gente no entiende esa emoción. O sea, yo vi eso y como, pues puta, ese es otro nivel. O sea, es que Admonds es Admonds. O sea, no, eso no lo podemos discutir. Y nada, como todos celebrando con el par. No, y uno dice, okay, y aquí hay gente que todavía sigue criticándolo y no le ve lo positivo a eso.
Exacto.
Yo no sé.
Exacto.
Es que así no le gusta el par, vaya
por
y
favor,
esa fuerita, sí, con los cajentes,
visite tiendas. Ay,
pero no
vaya.
Sí, no se siente el sofá a decir eso está muy feo, no pude conseguir mi par porque me desperté a las 10 de la mañana.
Ah, total. O sea, por ejemplo, yo tengo algo súper claro, que cualquier cosa que la gente se pare su cama y haga ya tiene un valor. O sea, es que uno levantarse de la cama es demasiado difícil. Para mí es algo súper complicado y hacer cualquier esfuerzo, eso ya merita muchas cosas, es que uno no sabe por los que está pasando los demás, y no, no sé, es que es temas muy complicados, pero me parece genial esto que estamos hablando.
Sí, como que disfruten el, o sea, esta semanita, que es algo que
aparte no pasa, es festivo, uno puede ir allá con toda la calma.
Sí,
la gente puede estar en Guayabada el día de las velitas, entonces puede que no haya tanta gente, o van a llegar en Guayabados, van a llegar con el marrano, uno no sabe qué puede pasar, imaginen qué puede pasar.
No, y la en época decembrina, exacto, o sea, todo el mundo alegre.
Ah,
no.
Yo creo que yo quiero llegar a la fila y repartir y empanadas.
Puñuelos, claro.
Total.
Sí. Qué chimba. Y es que de eso al final se trata, y creo que me quedo con eso para cerrar. Creo que también hay que descansar, cada uno tiene sus vainas que hacer. Ay, que
ya llevamos bastante rato, llevamos 2 horas.
Estoy seguro que habrá una segunda parte, porque esto no termina. Señor Towers está aquí, está en su casa cuando quiera venir. Hablar de lo que quiera, diga Sony. Diego, quiero hablar de lo
que quiera. Cuando esté indignado, aquí se viene.
Sí, yo creo que, por ejemplo, en el IGTV de mañana se va a sentir la indignación de por la gente que lo está cortando. Que está cortando el
pavo. Epa, epa, eso. Epa.
Y yo creo que eso, que uno tiene que decir las cosas como le son. Uno ya no tiene que tener tanto miedo. No me parece que lo corten y ya. No.
A ver, todo bien. Muchísimas gracias,
señor Tabo. Son y Diego. Marica,
me hizo reír mucho.
Estar con ustedes. No, pues imagínate, o sea, si eso fue desde la distancia. Imagínate cuando nos sentemos a hablar en el Sneaker Society.
O antes. No, así será, así será.
Lo que vamos a tener es mucho verbo para hacer. Muchas gracias, de verdad, sigan con esto, me parece increíble. Yo le mandé a Sony el pantallazo de que salió en mi lista de Spotify de los
podcasts
que más escucho. Claro, total, y me parece brutal, o sea, de verdad, uno se encuentra y es bacano uno ir trabajando, estar en el carro o hacer lo que sea, y ir escuchando a los demás que uno se referencia, eso es lo más importante. Muchas gracias a ustedes por este tiempo, por crear su contenido tan brutal y por la invitación, que me parece increíble.
No, Omar.
Muchísimas gracias. ¿Te podrías despedir como te despedirías?
Por favor.
Como... no, el saludo es hello bitches, y cuando me escribes, como dice el dicho, see you later, alligators.
Con eso nos vamos. Esto fue el talk número 12. Ya tengo que mover los deditos.
Se quita un zapato, se quita un zapato.
Y que hasta luego, nos vemos. Gracias, Diego. Hasta luego.
Bye, bye.
A ustedes les doy las gracias, porque más que una familia yo me siento en mi casa.